Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Radio Marca.
De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Navarra. José Ignacio de Quesada.
Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Radio Marca en Navarra, bienvenidos al 101.9 de la FM. Hoy es un día diferente, hoy es un día distinto. Hoy nos hemos venido hasta la sidrería Cale Angora, en la calle Tajonar, a este emblemático restaurante, esta emblemática sidrería de ambiente rural navarro, preciosa donde las haya, donde puedes disfrutar del menú de sidrería, pero también de una extensa carta de productos a la brasa y cocinados que son una auténtica delicia. Una sidrería grande, una sidrería con sus cupelas de sidra, una sidrería preparada para dar de comer a muchísima gente, para celebraciones, para banquetes, para todo lo que se te ocurra, para cualquier sábado, para comidas familiares, para cualquier cena, para cualquier día de la semana, porque pensando en ti, todos los días encienden las brasas y todos los días preparan no solo ricos alimentos, sino que además le ponen muchísimo cariño en todo lo que hacen y consiguen pues que aquí te sientas pues como en el pueblo, como en casa, disfrutando del buen comer. No te digo nada ya si tienes la oportunidad de asistir a una de esas fiestas mexicanas que organiza Vicente Iriarte en Sidrería Cale Angora. Y os estaréis preguntando por qué habéis ido hoy a Sidrería Cale Angora. Pues no te preocupes, que te lo voy a contar. Hoy tenemos un programa especial, un programa diferente. Osasuna es equipo de Primera División desde hace una semana y un par de días, y yo creo que la ocasión bien merecía hacer un programa especial y analizar lo que ha sido la temporada de Osasuna desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Hemos analizado en diferentes tertulias el programa especial del ascenso. Hemos hecho las tertulias habituales de lunes a mediodía, lunes por la tarde y viernes en mediodía. Hemos hablado mucho de lo bien que lo ha hecho Osasuna desde un montón de puntos de vista, pero nos falta hacer un análisis desde dentro del club. Y por eso hoy hemos querido invitar a la sidrería Cale Angora a gente de dentro de Osasuna. Tenemos muchas sorpresas preparadas, tenemos muchas voces preparadas, tenemos muchos protagonistas preparados. Antes, bueno, tenemos que contar la actualidad más rabiosa, que pasa por la presentación de la renovación del contrato de David García. Esta mañana el equipo se ejercitaba en Tajonar y a estas horas está compareciendo en la sala de prensa de Tajonar el central de Ibero, que prolonga su contrato por una temporada más hasta 2021. Se le pone una cláusula de 10 kilos y el central seguirá en la disciplina del equipo rojillo la temporada que viene en Primera División, fortaleciendo el acuerdo, el vínculo con el Club Atlético Osasuna. Y atención, porque David García está llamado a ser alguien importante en el osasunismo. Son ya 4 temporadas en el primer equipo, con el periodo de cesión la temporada pasada a la Cultural, y con esa proyección que ya es una realidad, que ya está aquí y que va a hacer que sigamos disfrutando de sus prestaciones al menos hasta el 30 de junio del año 2021. Braulio Vázquez, el director deportivo, está con él, está en la presentación, y Braulio Vázquez va a ser también uno de los protagonistas aquí en el 101.9 de la FM dentro de un ratito, cuando venga de Tajonar hasta la calle Tajonar, que es donde está esta sidrería Cale Angora. Pero no solo Braulio Vázquez. Está por aquí ya el presidente del club, Luis Abalza. Tenemos por aquí a Sandra Muñoz, que viene a hablar de Fundación Osasuna. Tenemos por aquí a Ángel Alcalde, que va a contarnos cosas de Tajonar. Está con nosotros también Tito Iribarren, que es el coordinador de fútbol femenino. Y un montón de cosas que hasta las 3 de la tarde vamos a ir desgranando en conversación tranquila, pausada, sin prisa, y tratando, bueno, pues de poner en las ondas, de hacerte llegar esas opiniones desde dentro del club, a modo valorativo, pero también a modo de resumen de lo que ha sido una temporada que sin duda va a quedar inscrita en páginas de oro dentro de los anales de la historia del Club Atlético Osasuna. Por el ascenso del primer equipo a Primera División, porque arrancará la próxima temporada el año del centenario, porque han subido las chicas a Primera B, porque el equipo regional ha subido a Segunda División, el de las chicas, porque el Promesas tiene ahí este domingo la oportunidad de ser equipo de Segunda B y firmar el cuarto ascenso entre los equipos de categoría absoluta del club, que sería, bueno, pues un hito histórico. Nunca jamás hubo cuatro ascensos dentro del club en la misma temporada. Así que de todo esto hablamos con calma aquí en Sidrería Cale Angora, y lo vamos a hacer de manos del concesionario Mercedes-Benz de Pamplona, de Gazpi. Todos los días en Directo Marca Navarra recurrimos a los sonidos de Tajonar de la mano de Gazpi. Hoy los sonidos de Tajonar vienen hasta la calle Tajonar, y estará con nosotros también José Antonio Hidalgo, gerente de Gazpi, para aportar también esa visión que, como patrocinador del club y como colaborador en esta casa, pues también tendrá su pequeño punto de vista. Así que os emplazo a las próximas hora y tres cuartos de programa que tenemos por delante. Pero antes, y lo primero que tenemos que hacer, es una pequeña pausa de publicidad. Escuchamos unos consejos y volvemos aquí a la sidrería Cale Angora y sentamos al presidente, a Luis Abalza, a la mesa de Radio Marca.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Tapería Ibérica, en la calle Iturrama 45, especialidad en jamón de la dehesa extremeña y productos ibéricos. Platos, tablas y tostas, raciones y sartenás de guisos tradicionales de la cocina andaluza y navarra. Salmorejo, almejas a la marinera, gambas de Huelva, calamar a la plancha, secreto a la parrilla, carrilleras, arroces, paellas, guisos y asados por encargo para grupos y cuadrillas. Disfruta del sabor de la cocina tradicional de Jesús Mora en la Tapería Ibérica, Iturrama 45. Stands Navarra, soluciones gráficas para tu imagen exterior. Decoración publicitaria de fachadas con lonas de gran formato, rotulación profesional. Stands Navarra, rotulación en vinilo para fondos, fotocol y todo tipo de vallas. Rotulación e instalación de banderolas, rotulación de vehículos. Somos especialistas en señalética. Stands Navarra, soluciones gráficas para tu imagen exterior. Naveganet, mantenimiento informático a empresas, programas de gestión, TPV para comercio, venta y servicio técnico, expertos en copias de seguridad para cualquier empresa. Naveganet Informática, 948-199297.
¡Hey! En este mes, Opel Asmóvil te da hasta 8.000 euros si al comprar tu Opel entregas algo que ruede, lo que sea.
¿En serio? A ver, déjame que piense que entrego. Oye, ¿valdrá mi cuñao? Hace la croqueta de maravilla y así me lo quito del medio, que es muy pesado.
¡Anda! Que te acompañe mejor y así compráis uno cada uno. Trae algo que ruede y te damos hasta 8.000 euros tu coche con sonrisa solo en Opel Asmóvil.
Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Más de 100.000 metros cuadrados de instalaciones y 100.000 repuestos a disposición del usuario y profesional del automóvil. Busca, encuentra y compra en Desguaces La Cabaña el recambio que necesitas para tu coche, camión, 4x4, moto o ciclomotor. En Desguaces La Cabaña gestionamos la baja de tu vehículo. 948-303-303. Más de 40 años de experiencia en el mundo del automóvil. Desguaces La Cabaña, 948-303-303.
Chacinería Ibérica, calle Iturrama 45 bajo. Especialidad en jamón de las dehesas de Extremadura cortado a cuchillo por sus maestros jamoneros. También en la Chacinería Ibérica, salchichón, morcilla, chorizo y caña de lomo ibérico. Y aceites, vinos, cavas y productos extremeños. Chacinería Ibérica, calle Iturrama 45 bajo.
¿Sabes que me he hecho mi nueva web yo solo?
¿Ah, sí? ¿Y te está entrando trabajo?
No, pero la he hecho yo solo.
¿Y lo notas en tus ventas?
No, pero la hice en un fin de semana.
¿En eso inviertes el fin de semana? Yo prefiero ver a Osasuna. De mi web se encarga kiaranet.com. Deja a los profesionales tu presencia en Internet. En kiaranet.com se encargan de todo. De la web, de tu posicionamiento en Google. Llama al 948 24 66 70 o visita kiaranet.com.
¡Chach!
La sidra en la sidrería. En la sidrería Cale Angora. Tu comida, cena o celebración en la sidrería Cale Angora. En la calle Tajonar 29. Menú auténtico de sidrería, carnes y pescados asados y a la parrilla, sugerencias de cocina tradicional, sidra Zapien y bodega seleccionada, postres caseros. Celebra tus días señalados en las mesas de la sidrería Cale Angora. La sidra y tu menú de sidrería en la sidrería Cale Angora. Tajonar 29, teléfono 152300 y en caleangora.es. ¡Choch!
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Radio Marca.
¡Osasuna! ¡Apa!
¡Que tú sabes triunfar!
Estamos en la sidrería Cale Angora. Estamos en este especial Osasuna, en esta temporada redonda que todavía le queda un poquito más para terminar de redondearse, porque tiene en su mano el equipo rojillo la opción de acabar como campeón, y para eso no necesita nada más que un puntito en el desplazamiento de este fin de semana a Córdoba. Puede ser, os vengo diciendo toda la semana, ¿eh?, coincide Feria de Córdoba, y que el recinto ferial de Córdoba es anejo a las instalaciones del nuevo Arcángel, y que el autobús del equipo va a tener que aparcar, como decía, entre el tren Chuchú, la Noria y el ratón Vacilón, aproximadamente. Así que si hay ese punto, bueno, pues como quiera que el equipo probablemente tenga que dormir en Córdoba, porque se termina a las 11 de la noche el partido, pues van a tener una opción de conocer la feria de Córdoba. Ni tan mal, ni tan mal. Es muy buena feria, ya os lo digo desde aquí, que ya sabéis que yo tengo mucha conexión con Córdoba por la vía de la familia de mi mujer y mi propia esposa, que me aguanta. Pero bueno, hablamos de Osasuna, hablamos de la temporada rojilla, y al primero que tenemos que saludar es al presidente, a Luis Abalza. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Estoy muy bien y muy contento.
No se te borra la sonrisa de la oreja, no hay forma.
Bueno, en general tampoco se me borra...
De la cara, no de la oreja.
Durante todo el año, pero vamos, o sea, es decir, estoy contento, sí.
Bueno, una razón de ser es de estar contento como consecuencia de una temporada que no sé si te la esperabas así.
No me la esperaba así, pero ha surgido. Creo que desde el primer momento dijimos que lo que realmente era nuestra intención era conectar con la grada, así lo dijimos, y así ha sido. Lo que pasa es que, bueno, pues los primeros partidos no logramos ganar, aunque sí desde el minuto uno la gente estaba contenta con el trabajo del equipo, y después, bueno, pues ya vemos lo que ha pasado, pues 16 victorias seguidas en casa.
Que se dice pronto que pueden ser 17, que es un récord brutal y que ha llevado a la afición, pues no solo a disfrutar esta temporada en el Sadar, sino también, bueno, pues a esas celebraciones que hemos vivido la semana pasada, que todavía no han terminado, porque a lo mejor lo más gordo ha pasado ya, pero entiendo que con la temporada en competición todavía, faltando dos partidos, tres, cuando se procedieron aquellas celebraciones, bueno, pues de alguna manera había que medir. Aunque alguno no sé si no midió mucho, pero sí.
Ya, no, sí, alguno no midió, pero yo creo que todavía quedaban tres partidos y, bueno, realmente, pues de momento, la primera prueba la pasamos ganando a la Unión Deportiva Las Palmas. Esperemos que saquemos ese punto o esos tres puntos en Córdoba y ya seamos campeones. También todavía tenemos dos esperanzas más de obtener dos éxitos, como pueden ser que el equipo Promesas gane o empate con el Cádiz y subamos a segunda B, que es la categoría en la cual es bueno que esté el equipo para que los jugadores se fogueen, y finalmente que también las chicas terminen ganando la Copa IMQ, que es el tercero de los objetivos que queda.
Un año redondo.
Un año redondo, probablemente, vamos a ser sinceros, irrepetible o de muy difícil repetición, y creo que tenemos que guardarlo en la memoria y en el corazón, lo que hemos disfrutado este año como aficionados.
Si te dicen a ti en el 14, cuando llegáis, esta junta directiva, que ibas a vivir lo que has vivido, si te dicen que ibas a pasar por lo de Sabadell, si te dicen que ibas a vértelas y deseártelas para encontrar un aval, si te cuentan que ibas a subir al año siguiente, si te dicen que ibas a descender al otro, si te dicen que en solo dos temporadas ibas a regresar y que en apenas cuatro años y pico tienes dos ascensos ya en tu haber, le dices loco a cualquiera, ¿no?
Bueno, pues probablemente. Probablemente. Lo que ocurre es una cosa, o sea, es decir, hay que matizar, o me gustaría matizar algunas de las cosas. Por ejemplo, o sea, es decir, cuando entramos, realmente ya sabíamos que iba a ser una temporada complicada, una temporada muy complicada, porque tomamos posesión al día siguiente de perder en Miranda de Ebro, y entonces, bueno, sabíamos que la temporada iba a ser complicada. Con respecto del aval, nosotros teníamos un preaval y luego salió lo del caso Osasuna y se complicaron las cosas, pero en ningún momento tendríamos que darle vueltas a esto. O sea, es decir, creo que hemos llevado una trayectoria clara, limpia, transparente, y como consecuencia de eso creo que se ha conseguido lo que se ha conseguido, tanto en el primer equipo como en la evolución de Tajonar, que posteriormente me imagino que le entrevistarás a Ángel Alcalde.
Aquí está.
Y os contará, pero creo que se ha dado un, bueno, pues casi darle la vuelta al calcetín de lo que era el club en el aspecto institucional, en el aspecto económico y en el aspecto de comunicación y transparencia con los socios. Creo que hoy nos sentimos todos orgullosos de ser de Osasuna, y bueno, y veo que además este osasunismo se está extendiendo fuera de Navarra también, porque recibo muchas felicitaciones y WhatsApp de gente que es de fuera y que no conozco siquiera, pero que se siente osasunista y se han hecho con mi teléfono y me lo mandan.
Tu teléfono, no sé, Presi, no, a lo mejor te estoy dando una idea, pero lo tiene mucha gente, ¿eh?
Demasiada, pero bueno, es tampoco procuro atender a todos, y si a alguno no le contesto, que no se sienta ofendido, que no es mi intención, que es que el día no da para tanto.
Desde luego. ¿Podemos decir que Osasuna, hoy por hoy, después de lo vivido esta temporada, vuelve a lo que fue su esencia, a lo que siempre ha sido, pero subida al carro del siglo XXI, modernizada, adaptada a la situación, pero sin perder esa esencia que se había perdido, esos valores que siempre han caracterizado el escudo del León?
Bueno, yo creo que se ha conseguido ese aspecto, sobre todo en el estadio, en el Sadar, es lo que se ha conseguido. Aquello que decíamos en el mes de julio, que queríamos, cuando fichamos a Yagoba, y queríamos conectar con la grada, hemos hecho que esa conexión con la grada se haya logrado, que el Sadar sea un auténtico fortín, y que claro, cuando juegas de una manera en tu estadio, porque la afición te apoya, porque esto no puedes jugar de otra manera fuera, y entonces eso hace que efectivamente esa Osasuna que hablaban hace años de que eran como los indios que iban a todos los sitios, pues ahora también se ve que permanentemente, pues en cada balón hay tres, como creo que lo decía el otro día el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te recuerda este Osasuna en la forma de jugar a ese Osasuna de los 70, 80?
En cuanto a disposición, sí, pero yo creo que es muy diferente. Ha pasado, parece que no, pero casi 40 años, y en 40 años el fútbol ha evolucionado mucho en todos los aspectos, desde la preparación física, desde las tácticas, absolutamente todo. yo creo que ahora es un... Y sobre todo, lo que se ha demostrado es que ahora es un equipo, y entonces a mí estoy muy contento en ese aspecto.
Bueno, hablamos de muchas cosas, tenemos muchas cosas que hablar, pero claro, te tengo que preguntar por el tema del día, de la actualidad. No tiene nada que ver con Osasuna, pero no sé con qué ojos miras hoy al presidente del Huesca, a exjugadores que pasaron alguno por aquí, como Aranda, Raúl Bravo, algunos incluso en activo todavía.
Bueno, yo lo miro con tristeza porque no me gustan ese aspecto, pero que es un poco lo que nos pasó cuando nosotros entramos. Y lógicamente me parece que a lo mejor es pena de telediario, pero realmente estar en los papeles siempre es desagradable. Y yo creo que nosotros ya les damos charlas a los jugadores, a los empleados, para que esto no ocurra. O sea, decir que también es una labor de prevención la que hay que hacer. Yo creo que esto nunca es bonito. Hay que ganar en el campo y no hay que ganar con trampas.
Y a Osasuna se le puso en el ojo del huracán, siendo tú máximo responsable, y me consta los sufrimientos que te ha costado eso.
Sí, efectivamente. Por eso te digo que he dicho antes de que me da pena y tristeza, porque realmente se pasa muy mal, aunque no haya sido. O sea, es decir, y que en una institución pues como el Huesca pues esté allí, pues no es agradable. Tampoco tengo conocimientos para saber cómo está el asunto, pero no es agradable en ese aspecto. Y repito, insisto, es decir, creo que lo que hay que hacer es ser honrado y que dar y que enseñar y prevenir a todos los jugadores que esas cosas ni se pueden ni se deben de hacer. Y como club, por supuesto, mucho menos.
Desde luego. Pena de telediario, la has llamado, ¿no?
Sí.
Quiero decir, vas
Le
a estar en los
pena
papeles.
Pena de telediario porque es que estar en los papeles y hasta que no se resuelve, pues estás en una situación de cierta, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Nerviosismo o algo más.
No, la intranquilidad, pero bueno, que tienes de saber que te salpica.
Entonces, eso es lo que me fastidia, si realmente luego no lo han hecho.
Bueno, pues, por cierto, y hablando del tema, ya que lo has mencionado, caso Osasuna, ¿cómo está?
Bueno, pues dentro de poco, yo calculo que en un plazo relativamente corto, se va a hacer el juicio del delito fiscal, que ya es empezar un tema, más que empezar, terminar el tema del delito fiscal, y yo calculo que a partir del año, cuando termine el año así, ya se señalará también el otro tema, el de la corrupción entre particulares.
En ese juicio Osasuna está exonerado ya.
Sí, bien, en ese juicio Osasuna está exonerado ya.
Y es parte de esa acusación particular.
Y esa acusación particular, nosotros queremos esclarecer el asunto y que esté todo para que se vea que Osasuna, como persona jurídica, como entidad, como club, nada tenía que ver en esta historia.
No así en el del delito fiscal, porque
bueno, el delito fiscal en el fondo viene de la actividad que el propio club hizo. O sea, es decir, mandó a hacer una auditoría y en esa auditoría se demostró que se habían cometido una serie de irregularidades. O sea, es decir, que vino como consecuencia de la propia actuación del club para clarificar la situación ante toda la ciudadanía navarra. Por lo tanto, nosotros inmediatamente que hubo ese asunto, llegamos a un acuerdo con la Fiscalía y con el Gobierno para pagar el dinero que indebidamente no se había abonado a las arcas forales, y digamos que no estamos exonerados, pero nos tienen que acusar porque es así el esto, pero está pagado.
Está pagado y con sus intereses y con sus sanciones.
Por supuesto. Está pagado en su totalidad.
Bueno, pues en paz con la Hacienda, podemos decir.
Sí, sí, con Hacienda estamos en paz. De hecho, hay muchos que no que no han leído cuando fuimos al gobierno y en el Parlamento nos dieron el aval. En la propia ley que concede el aval lo dice claramente, que Osasuna ha cumplido escrupulosamente todos los aspectos fiscales que tiene y que está al día en su totalidad.
Bueno, pues quedándonos esto claro, ahora ha llegado otro nuevo endeudamiento. No sé si está firmado ya el crédito para la concesión de esos 16 millones con el aval del gobierno de Navarra.
No, no está firmado. Esperemos firmarlo en breve. No está firmado porque tiene que pasar el trámite del gobierno central.
Consejo de Ministros.
Y entonces, en cuanto pase, lo firmaremos. Es evidente que el gobierno central ha pedido que se diga que no es ayuda de Estado. Creo que ha quedado claro que no es ayuda de Estado, que le ha dado las explicaciones pertinentes, entre otras cosas, cómo va a ser de ayuda de Estado y una mejora de lo suyo. Pero bueno, cada uno tiene su criterio y, por lo tanto, entendemos que ya ha quedado claro que no hay ayuda de Estado y que, por lo tanto, en cuanto el gobierno foral mande el informe al Consejo de Ministros, se aprobará y se podrá firmar inmediatamente. De hecho, por lo menos ya la caseta de obras ya está en el estadio para empezar.
Bueno, pero va a empezar con lo de dentro, ¿no?
Bueno, claro, es que, vamos a ver, el estadio este año, es decir, este año ahora, vamos a empezar la obra de lo que es tribuna de preferencia y grada alta. Es decir, en grada alta hay que hacer la salida directa y en tribuna de preferencia pues hay que modificar los pasillos y también vamos a arreglar ya, para dejarlo todo finiquitado, boxes, baños, vestuarios, o sea, es decir,
cabinas de prensa,
todo este aspecto, cabinas de prensa también, ante todo lo que está en ese aspecto, tenemos intención de que quede finalizado antes de empezar
la temporada.
Respecto a lo otro, bueno, es que yo no sé, se ha montado en las redes sociales un absurdo total, o sea, es decir, desde el minuto uno y en todos los proyectos, había una modificación del plan. No era otra cosa que la modificación del plan, que lleva un tiempo, hay que poner la modificación por parte del Ayuntamiento de Pamplona, lo sacará información pública, se verán las alegaciones que se hagan, se llevará a pleno y entonces a partir de ese momento es cuando se puede empezar la parte, digamos, exterior.
Por explicarlo, todos los proyectos tenían algo que requería de una modificación del plan general de ordenación urbana.
El plan general de modificación urbana de la parcela del Sadar.
Y ahora lo que hay que hacer es lo que acabas de decir, que el ayuntamiento modifique el plan general de ordenación urbana en la parcela que afecta al estadio del Sadar.
Nada más,
y que esto tiene unos plazos.
Tiene unos plazos.
De información pública, exposición, periodo de alegaciones, resolución de alegaciones.
Eso. Y luego va al pleno, que lo aprueba, y entonces a partir de allí ya se modifica el plan y ya se pueden empezar las obras.
¿Esto en qué punto está ahora mismo? ¿En Gerencia de Urbanismo?
En Gerencia de Urbanismo, que lo están estudiando para ver las modificaciones que deben de salir a información pública.
¿Fecha prevista después de todos los trámites burocráticos de carácter extra?
Depende de varias cosas. Como todas las cosas, depende de los plazos que se den los funcionarios para llevarlo. Punto número uno. Porque una vez, hasta que no se publica en el boletín, no cuenta. Cuando se publica en el boletín, cuenta. Después, si hay alegaciones o no hay, luego las tienen que contestar y cuando se lleva al pleno. O sea, es decir, se puede decir que necesariamente pues serán 4 meses, me explico, pero pueden ser 5 o pueden ser 6, porque depende también, no sabemos qué alegaciones habrá y cómo se tendrán que solucionar. Esperemos, sinceramente, que no haya ninguna alegación porque no molesta a nadie, pero eso es un un criterio nuestro, o sea, es decir, la parcela ahí está y tampoco se molesta.
La modificación en concreto del proyecto de Muro Rojo hace referencia a la altura a la que se puede construir en esa parcela, que son 20 metros el proyecto.
El plan dice que se puede construir 20 metros, pero todos los proyectos tenían que subían unos a 21, otros a 22 y otros a 23, porque todo dependía de la inclinación que se le daba posteriormente a la grada que se levantaba. Nada más.
Pero el problema o la confusión ha surgido, entiendo, Presi, cuando se habla de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la gente entendía que era modificación del proyecto.
No, es modificación del plan, no del proyecto.
El proyecto se va a hacer tal cual se presentó.
Tal cual se presentó.
Si se modifica el Plan General de Ordenación Urbana, que no hay motivos para pensar que no se va a modificar.
Efectivamente, nosotros así ya lo sabíamos antes de esto y así se dijeron en el concurso, vamos.
Porque el ayuntamiento ha mostrado su disposición a no
modificar el plan, porque en definitiva es una parcela que es solo y exclusivamente de donde está el estadio del Sadar. No es de Osasuna, esa parcela es de donde está el estadio del Sadar. Una parcela de, en este momento, propiedad del gobierno de Navarra.
¿Y quién puede hacer alegaciones? Cualquier ciudadano, pero cualquier ciudadano afectado.
Bueno, cualquier ciudadano puede hacer alegaciones por las circunstancias que sean. Yo no entiendo de urbanismo y no me voy a meter, y por eso he dicho que en función de las alegaciones que se hagan y de lo que se tarde en las contestaciones.
Bueno, vamos a mirar a la temporada que viene. Una nueva temporada en Primera División. No es nuevo para el Presi lo de afrontar una temporada en Primera División, pero las circunstancias han cambiado mucho, porque en la anterior ocasión que se estuvo en Primera División, la Junta Directiva, desde mi punto de vista, con un criterio acertado, decidió devolver o pagar lo que se debía, antes que afrontar, bueno, pues gastos de contrataciones de futbolistas, hacer una plantilla pues más ambiciosa que hubiera podido pelear mejor por la permanencia.
Estábamos constreñidos, o sea, es decir, la Junta Directiva podría haberse saltado, pero nosotros hemos sido siempre, y creo que a lo largo de estos años ha demostrado, unos fieles cumplidores de las normas y de las leyes y de las responsabilidades que asumíamos. Entonces, lo primero había que pagar, y como tal se hizo fue pagar. Y como consecuencia de esto, pues lógicamente teníamos menos presupuesto para poder fichar. Aún así, se hicieron varios fichajes. Y lo que es muy importante, y luego me imagino, porque he visto por aquí que está Braulio,
ahí está,
que
sí,
le preguntarás, pues yo eso lo decidirá él. Y lo que hemos dicho es que a ver si tenemos la suerte y la habilidad que hemos tenido este año de traer pocos fichajes, pero bueno.
Eso es lo que le has transmitido, pocos pero buenos, es decir, que los que vengan a jugar.
Yo
a rellenar.
Eso es lo que le he dicho que me gustaría, yo no puedo decir otra cosa. Además, si a mí me dicen que no sé, que Ambrosio no sé cuántos es muy bueno, pues yo tendré que decir que sí, no soy experto futbolista. También me parece que hemos conseguido una cosa muy importante, que es una gran unión en el vestuario, y que eso también hay que tener en cuenta para mantenerlo.
Claro, porque hablábamos antes fuera de micrófono, equilibrio, es decir, no puedes traer a un tío que gane tres veces más que la media de la plantilla porque rompe el equilibrio del vestuario, pero tampoco,
claro, que sea muy bueno, muy bueno, claro, muy bueno.
Pero tampoco puedes traer gente que venga a hacer relleno, a hacer número, que no vaya a aportar.
Para hacer relleno ya tenemos lo que tenemos, ¿eh?
Bueno, que no es poco, porque el bloque de segunda.
No, me refiero a que para traer de relleno no me parece que sea necesario hacer grandes fichajes ni desembolsos.
Hablemos de lo económico. La temporada que viene empiezan las obras, llega el crédito. Había un año de carencia en principio para el pago del crédito, pero estamos en primera y va a haber dinerito. ¿Se va a emplear el año de carencia o qué se va a hacer?
Vamos a ver. Lo del año de carencia es solamente que se paga intereses y no amortización. Nosotros, al estar en primera, tenemos una obligación de pagar 3 millones. Esos 3 millones van a ser de amortización final. Por lo tanto, eso lo vamos a hacer. Vamos a pagar los intereses porque no tenemos obligación de más, y en función del resultado que vaya de la temporada, dedicaremos para pagar y amortizar anticipadamente el préstamo. Es decir, probablemente esa cuota de carencia no se dé porque voluntariamente podamos poner más.
Porque el presupuesto, a expensas de lo que diga el gerente, va a estar en torno a 55 millones de euros.
Pues lo que diga el gerente, como muy bien has dicho. O sea, es decir, primero tenemos que ver los ingresos y luego los gastos. Tampoco en ingresos podemos tener una gran cambio, salvo por los dineros de la televisión, puesto que no tenemos intención de subir mucho las cuotas.
Mira, ya no sigas por ahí. Abonos, ¿algo van a subir?
Algo tendrán que subir, estamos en primera, es lógico que valgan algo más. Nada más. La otra vez también lo subimos, creo que un 2% con los descuentos.
¿Por ahí van a ir los
subidas? No hemos pensado todavía, pero no creo que se dispare mucho más.
Es decir, que va a costar más o menos 20 euros arriba, 20 euros abajo, lo mismo que en segunda división, para cada
aficionado, sí.
Y por lo pronto, en primera división,
no sé si son 20 euros o 40, no lo que puedo.
Bueno, escúchame, nada más que con que renueven todos los que están, ya no hay sitio.
Exactamente, o sea, es decir, no vamos a hacer campaña de nuevos socios. Sí nos parece importante, y quiero transmitirlo desde aquí ya, que hay que potenciar los socios simpatizantes, de forma y manera que el que sea socio simpatizante al año siguiente que tenemos sitio tenga preferencia para elegir y para ser socio de número.
Y también las ventajas que yo tiene, desplazamientos, los socios simpatizantes optan exactamente igual que los socios
normales para el eso, pero sobre todo que sepan que si al año siguiente nos mantenemos en primera, probablemente tendremos algo más de dinero y lógicamente estaremos todos muy contentos y esperemos que haya, si ya llevamos 2 años casi cerrados el cupo, pues que haya más asientos.
Porque el año que viene desplazamientos bonitos hay unos cuantos, Vitoria, San Sebastián, bueno, pues, Bilbao, Valladolid.
Hay cuatro al País Vasco, Valladolid, 4 a Madrid y por lo menos 2 a Barcelona e incluso para algunos ya pueden ser 2 a Valencia. Entonces, digamos que son...
No, y con lo fácil que es ir a Sevilla ya desde Zaragoza, ¿no?
¿Eh?
¿Y con lo fácil que es ir a Sevilla?
Bueno, ya, pero bueno, me refiero de estos que se va cada uno en su coche, ¿no? Uh-huh. O en un autobús, no me refiero a eso, efectivamente. A Sevilla se va muy fácil y a Málaga, bueno, de hecho, antes me ha parecido oírte que se iba a que en Córdoba era la feria,
sí,
y que el autobús iba a parar donde el tren chuchú.
He dicho.
¿Eh? Has dicho eso. Entonces, o sea, es decir, nosotros salimos a las 5 de Zaragoza y a las 9, algo antes de las 9, estamos en Córdoba. O sea, es decir,
sí.
Mejor trayecto no puede haber.
Desde luego que no. Bueno, Presi, abonos, pagos, amortización de deuda del tema de las obras del estadio. ¿Centenario?
Bueno, pues en el centenario vamos a empezar por...
¿Por ponernos de acuerdo cuándo es?
No, pero eso está muy claro, que fue el 24 de octubre de 1920 cuando se fundó o se refundó el Club Esportivo en el Club Osasuna. Por lo tanto, es el 24 de octubre de 1920. Eso lo tengo muy, vamos, por lo menos en mi criterio, muy, muy claro. Y por lo tanto, ese es el año del centenario. Dicho esto, o sea, el año del centenario es el 1920. Dicho esto, ya tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer. Indudablemente vamos a hacer muchas cosas, pero para todo eso también se necesita dinero. Y lo primero que tenemos que tener es el presupuesto de lo que queremos gastar o de lo que debemos gastar. Y ese va a ser, pues, lo primero que tenemos que pensar ya en este mes de junio, para empezar a hacer las actividades que se programen para a partir del día 1 de enero de 1920.
¿Qué ideas te rondan por la cabeza? ¿Qué tienes ahí pensado?
Me rondan muchas cosas.
Comisión de Organización del Centenario.
Me rondan muchas
Dime
cosas
una,
de tipo institucional, de tipo deportivo, que quede constancia en la ciudad de que Osasuna tiene 100 años. Me imagino que se hará exposición de fotografías y esto. Me gustaría que hubiese charlas explicativas, bueno, un montón de cosas.
Un himno del centenario.
Bueno, si hay algún compositor que nos lo dice y que se puede hacer, pues no lo sé. A mí el himno de Osasuna reconozco que me gusta, lo cual no quiere decir que no pueda haber otro.
Y una gran fiesta, me imagino.
Yo creo que una fiesta en el estadio habrá que hacer para celebrar este centenario. No sé si tendrá que ser un concierto, o tendrá que ser un partido, o tendrá que ser alguna otra actividad.
Y cumpliendo un sueño, el presidente en el centenario en primera división.
Sí, eso fue, se fue mi sueño. Ahora ya pido un poquito más en ese sueño, que es que como el centenario va a tener un año, que son dos temporadas, pues vamos a ver si todo el centenario es en primera.
¿Considera Luis Abalza que se ha sido injusto con Luis Abalza? Y cuando digo Luis Abalza me refiero con esta junta directiva en general, con los que hay ahora, con los que estuvieron antes. Se te ha criticado mucho, se te han echado para atrás presupuestos sin explicación, se te han tumbado iniciativas que eran per se buenas.
Yo creo que cada uno es muy libre de pensar lo que quiera y de actuar como le parezca correcto, pero yo creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio y por lo tanto yo creo que no hay que ser rencoroso ni mirar para atrás, sino que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante y que aquellos que nos criticaban, si ahora se han dado cuenta de que estamos haciendo las cosas con cabeza, pues que nos apoyen, no pido nada más.
No quieres mirar atrás, pero yo sé que tú has sufrido.
Sí, pero bueno, pero ya he sufrido mucho, pues ha habido dos cosas que nunca he entendido, pero que son muy libres, que son la reprobación a la Junta y que no nos aprobasen los presupuestos por parte de la Asamblea, de verdad, nunca lo he entendido, pero cada uno es muy libre y tampoco nunca he criticado el que la Asamblea sea soberana, ni lo voy a criticar, ni voy a decir al respecto. O sea, lo entendieron así, creo que no era justo, pero lo entendieron así y yo les respeto.
¿Con Fran Canal también se ha sido injusto? Pregunto.
Bueno, yo creo que con Fran Canal se ha sido muy injusto y a lo mejor ahí tenemos, creo que ya lo hablamos en su momento, una parte de culpa por no haberlo sabido comunicar, cuáles eran las funciones, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahora eso ya se ha revertido y creo que es un hombre del club y es un hombre importante en el organigrama del club, en tanto en cuanto esté.
¿Estará la temporada que viene?
Sí.
Digo porque él mismo dijo que...
En principio nosotros le hemos ofrecido que continúe la temporada que viene.
Bueno, ¿cómo has soñado, claro, ya que tus sueños se cumplen, pero sí, cómo has soñado la temporada que viene?
Bueno, pues la temporada que viene he soñado primero, pues eso, que volvamos a ser un fortín en el Sadar, que la gente en primera disfrute y que aunque sea pues el 17 o el 16 nos mantengamos.
No te voy a preguntar por el objetivo, ya dijiste que no querías que te preguntáramos
no, pero vamos,
por el objetivo.
Quiero decir que el objetivo es mantenernos, por lo tanto no voy a hacer otra cosa y que sea un fortín. ¿Entiendes? Y a ver si se cumple la canción que cantaban el otro día.
¿Cuál?
Aquella de que sufriendo que vienen al Sadar siendo del Madrid. ¿O cómo era?
¿Qué miedo me da?
Eso. ¿Qué miedo me da? Esa. No me acordaba exactamente.
Pero sí, muchísimas gracias. Yo creo, vale. Bueno, ya llevas un ratito, ya yo creo que una cervecita te has ganado.
Vale, muchas gracias, a vosotros.
Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos aquí a Sidrería Cale Angora y seguimos hablando con protagonistas de la actualidad del Club Atlético Osasuna.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Quiero cantar muy alto.
El auténtico sabor de la gastronomía italiana en tu plato, en las mesas de Gino's, en el Centro Comercial Itaroa. Descubre de lunes a viernes por $12.95 nuestro menú Campania o nuestro menú Veneto. Un entrante más pasta o pizza o un plato de carne y pescado más postre o café por $12.95, bebida e IVA incluido. Gino's, tu restaurante italiano en Pamplona, en el Centro Comercial Itaroa. Ginos, la verdadera cocina italiana.
Italiano sincero.
34º Campeonato Navarro de MUS de la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería. Premios en metálico para las 20 primeras parejas clasificadas. Plaza Máster y Chapela. Consigue tu plaza en uno de los torneos clasificatorios o cómprala. Toda la información la encontrarás en www.anape.com y en Facebook @MUSNavarro. Con el patrocinio de Cervezas Ámbar, Cooperativa de Hostelería, Diario de Noticias y Caja Rural.
Con Teresa Marreco.
Onfiesta.com, los mejores disc jockeys profesionales para tu boda en Navarra. El sonido, la iluminación, los regalos, el proyector para el fotomontaje, la mejor música y animación para tu día más especial. Onfiesta.com.
No es lo mismo pensar o hacer, hablar o actuar, prometer o cumplir. En Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona, sentimos auténtico orgullo por lo nuestro, nuestros colores, nuestra afición, nuestra gente. Por eso en Kia Sakimóvil estamos con el deporte navarro, porque nosotros sí hacemos, actuamos y cumplimos. Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona, orgullosos de los nuestros.
¿Conoce la importancia de la protección de datos para su negocio? En GFM Servicios le ayudamos a adaptar su empresa al nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Descubra nuestros servicios de protección de datos, gestor de consentimiento, gestor documental y asesoría jurídica. Garantice la seguridad de sus clientes y pida cita con nuestros consultores en el 948-789-316 o visite nuestra web www.gfmservicios.com. GFM Servicios, un paso por delante.
Imagina que te encuentras con tu yo de 16 años. ¿Qué diría de ti?
Uf.
¿De tu trabajo? ¿De tu dieta? ¿De tu coche? Deportividad, diseño y emoción. Conduce el nuevo Mercedes-Benz LA Coupé con sistema de inteligencia artificial MBUX y activación por voz. Y empieza a ser tú el que define las reglas.
Gasti, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Frutas Bermejo, en el mercado del Ensanche y en frutasbermejo.com. Verduras y frutas de producción propia, selección de la huerta navarra y productos escogidos de los 5 continentes, con la calidad y el servicio de Frutas Bermejo. También en tu casa desde frutasbermejo.com. Servicio a domicilio gratuito.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Radio Marca.
Osasuna, hoy yo te vengo a ver. Osasuna, hoy no puedes perder.
Estamos en la sidrería Caleangora y estamos disfrutando de este especial Osasuna. Después de una larga charla con el presidente, el siguiente que se sienta a la mesa es el director deportivo del club, Braulio Vázquez. Braulio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Mucho trabajo. Es la peor época de trabajo para un director deportivo esta.
Sí, además estamos a 20 y tantos de mayo y parece que estamos a 20 de agosto. La verdad es que hemos empezado muy pronto, pero ya aún faltan 3 meses. O sea, imagínate, ya estoy un poco saturado del teléfono, pero bueno, es lo que hay.
Lo bueno que tiene, y todo el mundo coincide en eso, el tener claro el ascenso con tanta antelación, es que te permite planificar mejor. Esto es una ventaja.
Sí, te permite planificar mejor, pero hay equipos de primera que evidentemente ya saben que van a continuar en primera, que ahora mismo nosotros no podemos entrar en pujas. Entonces, bueno, es una cuestión de paciencia, de información, y las cosas que tenemos claras intentarlas, y las que no, hay que hacer un ejercicio de paciencia, porque aun teniéndolas claras no las podemos hacer.
Ahora vamos con lo que hay que hacer, que te esperan, ya te digo, 4 meses intensos. Tus vacaciones son en octubre, por ahí, ¿no?
Sí.
todavía queda para tu verano. Antes, esta temporada, Braulio, ¿tú la habías visualizado así o ni de coña?
No, ni de coña, no. Yo había visualizado que creo que en las primeras jornadas, después de pasar lo de Tarragona, que fue para mí el punto de inflexión, creía que en casa, por la forma de jugar y de entender el fútbol Yago, podíamos enganchar a la afición, pero nada más. No me limitaba, en segunda no te da tiempo a pensar a objetivos a largo plazo, porque hemos ganado por la mínima un montón de partidos, al final con merecimiento, pero las diferencias son tan pequeñas que ahora veo el otro día el Málaga-Mallorca, o sea, el Mallorca-Depor, por ejemplo, y digo, es increíble estar sentado en el sofá y sabiendo que estamos en primera.
¿Y tú esto, tan tranquilo?
Y yo tan tranquilo viendo esto, que probablemente diría, uy, a ver qué nos conviene más. Me da igual, era disfrutar, ver los jugadores y digo, qué envidia tendrá el resto de España de nosotros.
porque ¿qué se ha hecho bien en Osasuna este año para que, bueno, pues esos transatlánticos de los que hablabas en, sí, en agosto, Deport, Las Palmas, el propio Málaga, que sobre el papel tenían mucho presupuesto y la posibilidad de optar a lo mejor de lo mejor, pues estén alguno descartado ya, otro sufriendo mucho y otro ahí metido pero sin poder descuidarse?
Bueno, al final, aparte de que hemos hecho cosas bien, evidentemente, también hay que tener una pizca de fortuna, y yo creo que eso nos generó, era como una pescadilla que se mordía la cola, y algún partido puntual que evidentemente no mereciéramos ganar, pues tuvimos la suerte o la fe o la constancia, porque al final yo creo que al marcar tanto tiempo, tantas veces en los últimos minutos, suerte es un día, cuando lo haces 10 veces hay más que suerte, hay constancia, hay fe, hay creencia. Y bueno, y esos partidos nos dieron para, porque sí que vimos, y eso lo contó Bicho, lo pongo como anécdota, ganamos en casa 2-1 al Cádiz, me parece, y me dijo, se está rompiendo la liga, Braulio, y tenía razón, las puntuaciones eran muy altas, y hay equipos que se cayeron en ese Sporting, por ejemplo, que en segunda vuelta empezó, pero como se había caído tanto, no le dio tiempo a llegar. Y nosotros ahí rompimos la liga un poco, como yo siempre pongo me gusta mucho el ciclismo, el símil, la metáfora con el ciclismo. Se van cayendo y no sabes quién va a ganar, pero, o sea, no sabes quién va a ser el último ganador, pero sí quién no va a ganar. Empezaba gente a caerse del grupo de pelotón, y yo creo que eso ha sido un poco.
El Indurain ha sido Osasuna, a tren, ahí, yo a mi
bueno,
ritmo.
Sí, bueno, es verdad que hubo, cuando subimos de Galibiero al Pedue, poníamos un ritmo constante y cansino, diría yo, para los rivales, porque al final con la gente de fútbol, cuando acaba cada jornada y ves que en casa eres un martillo pilón, bueno, pues al final también tenía, comentando con gente de fútbol, cuando estuvo aquí Garitano, el entrenador del Alavés, o Unai, cuando estuvo en la Almería, me decía, se cimienta el ascenso en casa, si en casa lo sacáis, vais a estar arriba, y claro, en casa hemos arrasado, entonces por eso estamos arriba.
Te voy a pedir que seas egoísta, pero muy sí, egoísta, muy egoísta. El porcentaje, el mérito, el 100% es de Osasuna.
Sí.
Pero luego hay que repartir ahí. Un porcentaje será de la afición, un porcentaje será del vestuario, un porcentaje será del cuerpo técnico, un porcentaje será de la dirección deportiva. ¿Cómo repartimos los méritos de un ascenso?
Bueno, yo creo que al final es todo suma. Yo creo que también hay imponderables de la gente que está en Tajonar que no se ve, de los doctores, de los fisios, de los...
Ellos también los meto, sí.
Sí. Ellos al final hacen que los jugadores estén lo más a gusto. Luego hay jugadores que han participado muy poco y que Sisco organice fiestas, verbenas y bautizos, como digo yo, pues es la clave de que lo quiera tanto el cuerpo técnico como la afición como los jugadores, jugando menos. Y que un jugador como Juan Villar se abrace a su compañero que es el que pelea, pues todo eso no surge de la nada. O sea, la clave fue el grupo y hicimos un equipo, no una plantilla, porque plantillas hay plantillas muy 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 buenas, la verdad.
Es que puede sonar atópico, pero es fundamental en el fútbol en general que las plantillas queden por debajo de los equipos, es decir, que sí, el grupo en competición sea un equipo, un bloque, una piña.
Es que ese otro no hay, porque si no, entonces no habría, hay otros deportes que son mucho más, que los presupuestos te marcan mucho más. En este año en segunda, si fuera por presupuestos no hubiésemos extendido, pero creo que hicimos un equipo a todos los niveles, porque al final me acuerdo un carnaval de por aquí cerca, no voy a decir dónde, que fueron 15 jugadores y digo, pues no es normal que vayan 15 jugadores, porque cada uno estará enfadado por no jugar, el otro, y me dijo Yago, que sepas que hay 15 allí, y digo, bueno, pues no sé quién falta por ir, porque, y eso no es normal.
¿De esto informa el entrenador al director deportivo o era al revés?
No, me informó él, y me dijo, que sepas que hay cena y carnaval en, no me acuerdo el sitio, la verdad, pero era cercano a Pamplona, y eso te da a entender que hay un grupo tremendo.
No. Bueno, y dice mucho el hecho de que sean los jugadores los que se lo digan al míster, ¿no?
Pero es que yo creo que lo que tiene Yago es naturalidad. Yo creo que a las cosas hay que darles naturalidad. Evidentemente va todo bien y todo es más fácil, pero no, si fuera al contrario, no, pues no está ni para salir a ningún lado, ni para irse de carnaval, ni de... Pero bueno, sí que es cierto que decía Bicho, en mi vida he comido tantas veces fuera de otra comida esta semana y otra, y eso lo hacían los jugadores. No era obligación ni del cuerpo técnico ni evidentemente de la dirección deportiva.
Bueno, de lo tuyo, dos temporadas en el club. Una primera que salió torcida. Yo no la quiero calificar de fracaso, porque ha habido quien la ha calificado o tildado de fracaso. Para mí no fue un fracaso. Yo mantuve siempre hasta el último momento que Diego Martínez era un muy buen entrenador. Lo ha demostrado este año en Granada. Puede que la forma de entender el fútbol no sea exactamente la que gusta aquí, pero la forma de trabajar tuya sí que fue similar, la del año pasado a la de esta. Hay un cambio, y es cuando en la primera temporada, y después de haber hecho el equipo, con el tiempo que tuviste para hacerlo, y cuando estás trabajando a diario en Tajonar, cuando eres consciente de qué es Osasuna y cómo funciona Osasuna y qué siente el aficionado rojillo, y todo eso te hace aprender cosas que aplicas para la elaboración de la plantilla de esta temporada.
Al final, esto es un aprendizaje constante, pero bueno, por ponerte un ejemplo y hablar del futuro, el año que viene es súper complicado. El año más difícil es el año que está en primera. Evidentemente han bajado dos de los que han subido. Luego tienes que hacer operaciones que en cualquier otro lado son muy sencillas, y aquí tienes que pensártelo 10, 15, hasta 20 veces. Hasta le pregunto al de prensa, oye, ¿esto cómo se vería? Porque a nivel social... Pero es que ahora mismo vamos a un mundo, otra dimensión, como es la primera división. He hablado esta semana con los directores deportivos que tenía el Huesca cuando ascendieron. Hablé con David Cobeño y me dijo, olvídate, esto es otro mundo. Dijo, no tiene absolutamente nada que ver. Osasuna, el último año que estuvo en primera, la cosa no fue muy bien. Entonces hay que intentar conjuntar todo eso, a la vez de no perder la esencia de Osasuna, traer buenos fichajes, intentar que sean tuyos, pero entonces te puedo garantizar que es bastante complicado.
¿Se habla con Emilio Vega?
No, y con Emilio Vega también, bueno, y con David Cobeño también, sí.
Emilio Vega, pobrecito mío, ¿dónde está?
No, pero bueno, no, creo que no, que ha hecho un comunicado que no estaba el...
Ah, vale, porque esta mañana algunos medios decían que...
No sé, pues aquí un comunicado que él no está, parece ser lo que he visto yo.
Bueno, mejor no. Me alegro por al que conocí en Córdoba, sí. Recuerdo. Bueno, próxima temporada. Cuéntame cosas.
No, bueno, cosas que...
¿Qué se puede contar a estas alturas?
Bueno, pues que cogemos mucho... Pues que descuelgas el teléfono y empiezas a ver los salarios que hay y...
O sea, son los de segunda, pero con un cero más.
No, estoy hablando de 10 veces el sueldo de un futbolista medio de segunda división nuestro, mínimo. Claro. Entonces... Al final te das cuenta de que es otra historia, que no. Entonces tenemos que mirar mucho, intentar competir, pero claro, al final hay jugadores que sinceramente ahora mismo descuelgo el teléfono y no son ni opción.
¿Cómo se consigue no romper el vestuario? Es decir, traer un equipo competitivo, un equipo que no rompa la paz social interna, sí, pues, es decir, que no haya pues la estrellita que cobra no sé cuánto.
Bueno, pero al final eso pasa en todos los clubs. Tienes que intentar. Y de hecho por eso también hay situaciones de cambios de contrato con Moller, la renovación de David, estamos hablando con Robert, de evidentemente mejorarles también su contrato, porque encima ellos sé que sienten el club, e intentar ser Unai, que a pesar de haberse lesionado estamos hablando para renovarle, pero bueno, la justicia, la equidad total en fútbol no existe, y aparte me parece, al final si hay un delantero que soldado en el Valencia no gana igual que un central, pero eso es una evidencia. Tampoco podemos ser un poco fariseos y pensar que... Porque es así, porque los delanteros ganan más que los mediocampistas y los mediocampistas más que los centrales. Tampoco es que lo haya inventado yo.
Pero lo que sí que tiene que tener el jugador que venga a Osasuna es saber a dónde viene.
Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, eso es súper importante. Y porque al final, bueno, creo que los jugadores que han venido, yo les puedo contar lo que es Osasuna, pero por ejemplo Juan Villar o Rubén, que yo le hablaba mucho con ellos en verano, todo lo que yo les he dicho ha superado las expectativas, la realidad de lo que es el club, y hay que intentar eso, que la gente de fuera se adapte como se ha adaptado, y que los de casa, entre todos, y eso es complicado, porque el mundo de la primera división es tremendo. Entonces, bueno, hay que valorar qué fichajes hacemos, si entran dentro del contexto Osasuna, si a nivel económico nos pueden entrar. Es un puzzle muy complicado, la verdad. Pero bueno, ilusionante también.
¿Viene Rubén, ya que lo mencionas?
No, Rubén ya el Levante ha dicho que cuenta con él de vuelta, y bueno, es algo que preveíamos, pero al final nos ha dado un rendimiento deportivo, económico, y bueno, y ya veremos al final si tenemos porcentajes de futuras ventas. Yo creo que, y encima coste cero, porque claro, sí, es que eso es otra. Si hubiésemos pagado por él, probablemente hubiese sido nuestro, pero no teníamos dinero para pagar.
¿Pero cuenta el Levante con él o es una estrategia comercial?
No, a ver, no lo sé, eso tendría que preguntar al Levante. Yo sé que el Levante se ha puesto en contacto con él y cuenta con él. Yo ahí ya no soy quien para juzgar lo que piense el Levante, no lo sé.
Pero los jugadores juegan donde quieren, quiero decir, Rubén podía decir, es que yo estoy muy a gusto allí y además me he hecho una novieta de allá.
Pero también ten en cuenta que para Rubén es una situación muy complicada, es un chico,
es
su casa, es un equipo que él ha crecido allí, en fase internacional sub-21 con Levante, lo han mimado mucho, también tampoco es una situación complicada, no es fácil para él.
Pero sin embargo, bueno, pues parece que no contaron con él los dos últimos años.
Ya, bueno, sí, pero yo creo, evidente, también creo que aquí él está dando un rendimiento que no sé si dará en otros sitios por todo, por situación personal, por cómo juega el equipo, cómo se siente a gusto, por el míster, pero bueno, al final, mira, cuando cedidos, no cedidos, en propiedad, Rubén García en agosto, que mucha gente decía que por qué lo traíamos, que no tenía nivel, y ahora Rubén, quédate. Robert Ibáñez venía cojo y en la segunda... No podemos hacer caso, tenemos que tomar decisiones. Algunas veces te equivocas, pero es que no puedo contentar a todo el mundo y hay que tomar decisiones, y algunas no populares.
¿Pero Osasuna irá por Rubén, si se puede?
La potestad la tiene el Levante a día de hoy, no podemos hacer nada y luego hay que respetarlo al máximo.
Bueno, pero puedes hacer una oferta de compra al Levante, si...
No, primero tiene que Levante decidir, y yo respeto mucho al Levante y a Rubén. Hicimos una operación sin... que sería más fácil haber pagado 3 millones, es que no los teníamos. Y era, creo que éramos la envidia del resto de la segunda división, porque el fichaje de Rubén fue el 30 de agosto, creo, al final. Y hicimos ingeniería económica sin tener dinero. Y ahora, bueno, pues lo que sí ten claro, que si Rubén no queda en el Levante, dudo mucho que fuera otro club que no fuéramos nosotros. Eso sí lo puedes tener claro.
Hoy por hoy, ¿opciones de que venga Rubén Osasuna? ¿0%?
No, muy pocas, porque no depende de cuando las cosas no dependen de ti. Pero bueno, ha sido tremendamente importante en el ascenso a segunda, de segunda a primera, y luego que vuelvo a repetir, si se quedan en el Levante es porque cuentan con él, y él está, y si no, evidentemente su primer destino que va a pensar él es Osasuna, seguro.
El año pasado, por Robert Ibáñez, dijiste que estabas dispuesto a esperar hasta el último día, y no solo esperaste hasta el último día, no se pudo hacer, sino que en cuanto hubo una opción en el mercado de invierno, sí, vino. ¿En qué circunstancia está Robert Ibáñez de cara al año que viene? ¿Hay una cláusula de compra obligatoria?
Sí, opcional. 3.6, sí.
3.6.
Bueno, al final volvemos a lo mismo. Esa cláusula nosotros no podemos, no tenemos esa cantidad. Cuando yo veo que me viene bien estar aquí, cuando veo cantidades que nosotros pujamos por jugadores y ofrecemos 3 millones, 4... A día de hoy no es ni posible. Que
o sea, algún... lo de Ruiz de Galarreta fue una columpiada.
Un poco, sí, bastante, diría yo. Además, nos ponían en la puja con la Real y el Atleti, pues imagínate las posibilidades que teníamos. Ahora he visto esta mañana, creo que Portu se va a la Real Sociedad por 10 millones. Eso es otro. Nosotros no estamos ahí, es imposible. Ni yo tuve a Portu en el Mestalla, en el juvenil, pero me puede querer mucho, pero yo no tengo 10 millones para pagarlo. Pues esto es lo mismo. Tenemos un mercado realista y voy a decir algo. Igual en algunas situaciones tener paciencia, porque nosotros ahora no somos la niña bonita de... Hay que esperar y sobre todo acertar. A mí me preocupa más, el año pasado, puedo repetir, Juan Villar y Rubén eran imposibles a principio de mercado, imposibles, porque Yagoba no creía que pudieran venir los dos. Y bueno, creo que estuvimos muy bien, tuvimos los tiempos, también sinceramente creo que trabajamos muy bien. Yo a Juan ya lo tuve y a Rubén, vamos, el coñazo no, lo siguiente, pues hay que esperar y si queremos determinado. Ahora, podemos fichar a 10 mañana, pero tenemos que fichar los convencidos.
Marc Cardona, esta mañana se publicaba, el Eibar no va a ejecutar, a ejercer esa cláusula de compra que tenía. ¿Está muy arriba en el listado de preferencias de Osasuna?
Bueno, Marc es un futbolista que nosotros teníamos claro y demostramos que o venía él o no venía nadie. Y era una oportunidad de mercado. No se produjo en su momento, ahora hay que ver las circunstancias, porque a ver qué piensa el chico también y todo. Pero es cierto que teníamos claro que era un perfil que nos entraba.
Y por lo tanto está arriba en esa lista.
Bueno, yo te digo que nos cuadraba en diciembre, pues bueno, saca tus propias conclusiones.
Bajas en el equipo, obviamente, estos son las plantillas, esto es el fútbol, sí, y los ciclos empiezan y terminan, y hay jugadores que no estarán de la actual plantilla el año que viene. ¿Lo saben ya?
No, porque al final tengo que hablar con Yagoba, evidentemente hemos hablado de algún nombre, pero bueno, queremos que que creo que quedan dos partidos, podemos ser campeones el viernes y no me parece justo ni ético ni nada el decir no, no vas a continuar y resulta que el viernes nos dan la copa y no quiero ver yo, no una mala cara, sino un disgusto porque por desgracia es fútbol y bueno, repetir, nosotros nos cuidamos mucho de fichar este año, hemos sido el que menos ha firmado. Pero claro, ahora Unai García, pues en vez de firmar un central, pues tendremos que firmar dos probablemente porque Unai no puede estar en todo hasta Navidad. Uh-huh. Y eso te trastoca, evidentemente.
Obviamente las contrataciones van a depender del número de bajas y de las posiciones de las bajas, sí. De lo que sabemos que se va o lo que tienes en la cabeza que se va y de lo que no puedes controlar que se va.
Sí, pero bueno, espero que no haya muchas situaciones de esas que no. Como acabamos de renovar a David, Robert tiene contrato, Oyer tiene contrato, Nacho Vidal tiene 3 años más, Lillo le queda 1 año, Ari le quedan 2, Claire, bueno, Claire no, evidentemente no va a seguir, no vamos a engañar, y bueno, Fran tiene contrato, Íñigo tiene 3 más, me parece, y bueno, los demás, a nivel contractual hay... Y si vienen y nos pagan la cláusula, algo que no podemos prever, los dos porteros tienen contrato, incluso Juan tiene contrato, hay algo que si lo que no podamos prever, pues no, pero no veo yo.
¿Y de los cedidos? David, Otegi, Imanol.
Bueno, pues cada uno, mira, David está jugando todavía, lleva 4 goles en el Numancia. Y luego Otegi, por ejemplo, creo que lo ha hecho fantástico y por eso le hemos renovado 2 años más y bueno. Y creo que la cesión ha sido fructífera. Ahora, bueno, volverá y que decida Yagoba.
Bueno, pues...
También está Imanol, que ha jugado todo en el Nastic.
Uh-huh. ¿Encaja en este Osasuna, Imanol?
Bueno, tiene que... Al final nos reuniremos Yagoba y yo y Yago, si tenemos que decirle a alguien que no tiene que seguir, pues se lo diremos. Pero hasta que no hable con Yago no voy a hablar solo por percepciones. Ya veremos.
¿Hay algo apalabrado que no he hecho?
Sí, hay alguna situación apalabrada, pero como depende de muchas circunstancias, no tengo algún jugador a nivel contractual cerrada sus monumentos, digamos, pero claro, no depende de otro equipo, entonces no podemos cerrarlo.
Hasta que lo termine. Esto va a ser una vorágine desde el pitido final, ¿no?
Pero
hasta...
encima, y perdonar, y ya os lo digo hoy, el 20 y tantos de mayo. No vais a ver, y espero que no veáis, Osasuna quiere a este jugador porque vamos con tirachinas con respecto a los demás. Uh-huh. Y no vamos a dar pistas, ¿no? Esto es...
Obviamente. Pero vamos, que hasta San Fermínes no va a haber aquí nombres como no, pronto.
No lo sé, depende. El fútbol a veces se precipita en las situaciones, pero voy a repetir, lo importante es acertar. El Valladolid empezó, por ponerte un ejemplo, se salvó. Y en la jornada 1, que vi yo ese partido Girona-Valladolid, jugaron todos de la segunda división, todos. No había, hicieron en las últimas 2 semanas creo que 4 o 5 fichajes, porque no podían, ¿no? O sea que no pasa nada, tenemos un bloque y sobre todo tener claro lo que queremos.
Bueno, pues no te vamos a quitar más tiempo, porque hay más gente que está disponible, vale, aquí para hablar, para seguir charlando, así que te vamos a dejar que te tomes una croqueta, nos han puesto aquí un plato y no has probado ni el agua ni la croqueta. Vale. Gracias, Braulio. Una pausita de publicidad y seguimos hablando de Osasuna, pero desde otros ángulos. Venga.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Fritz Sonido Profesional, calle Gorriti 31. Especialistas en alta fidelidad para amantes del sonido. Solo primeras marcas en amplificación, altavoces y monitores. Vowell & Wilkins, Denon, Yamaha. Vuelve a descubrir cómo suena la música que te gusta, que te hace sentir bien con las propuestas de Fritz, con la calidad de Fritz Sonido Profesional. Fritz Sonido Profesional, regalos que suenan bien. De verdad. Visita nuestra tienda en Gorriti 31.
Si quieres darle valor al fútbol, acéptalo como un deporte y rechaza cualquier tipo de violencia. Todos y todas somos iguales. Queremos un juego limpio y honesto. Los equipos arbitrales también forman parte del juego. Acepta las normas. Utiliza el fútbol como una herramienta de formación en valores que te servirán a lo largo de toda tu vida. Escucha a tu entrenador o entrenadora. La buena educación es señal de respeto. Dale valor al fútbol. Emaiozu balioa futbolari. Federación Navarra de Fútbol.
¿Estás buscando una solución innovadora para la digitalización y gestión documental de tu empresa? En Dynafax Kyocera podemos ayudarte gracias a nuestros equipos multifunción que, además de imprimir y copiar, escanean tus documentos y te ayudan a gestionarlo. Visita nuestra web dynafax.es. Confía en Dynafax y únete a la era de la oficina inteligente.
¿Qué tenemos hoy para comer?
El menú de la abuela de Bodegón Sarría. Cosas ricas y con sustancia. De primero, ensalada de tomate y bonito, pochas con chorizo y piparras, revuelto de hongo belcha o caldico casero y reconfortador. De segundo, solomillo ibérico a la plancha, ajo arriero con gambas, pimientos rellenos de bacalao o carrilleras de ibérico.
¿Y de postre?
Cuajada de azcárate, queso de legasa con membrillo o flan casero con teja y canutillo. Todo con bebida incluida e IVA por 13,90 euros.
Hoy comemos el menú de la abuela del Bodegón Sarría, cosas ricas y con sustancia. Bodegón Sarría, estafeta 50-52.
Pescados Guerendiain lleva a tu mesa el pescado y marisco más fresco de nuestros mares. Desde hace más de 50 años, Pescados Guerendiain es sinónimo de calidad, sabor y frescura. En Pescados Guerendiain tenemos el mayor vivero de Navarra. Pescados Guerendiain, visita nuestra lonja de la calle Tafalla 36. También servicio y venta para hostelería y sociedades. Pescados Guerendiain.
Lavadero Ecuador Car Wash. Servicio de limpieza de vehículos para empresas y particulares. Lavado manual, limpieza de tapicerías en general. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Y los sábados por la mañana de 9 a 2. Lavadero Ecuador Car Wash. Polígono Industrial de Cordovilla, calle A2B. Teléfono 650-531-471.
Chef del Agua en el corazón de Pamplona, la sidrería de la calle Estafeta, el espacio ideal para tu comida de negocios y tus celebraciones. Abierto todos los días de la semana. Chef del Agua, reservas en el 948-210970. Visita nuestra web chefdelagua.com.
¿Sueñas con tener un coche de alta gama? Aprovecha la oportunidad y consigue una de las 5 unidades del nuevo Opel Insignia Sportourer, el berlina alemán más atractivo del mercado, con un equipamiento de ensueño por tan solo 19.900 euros y con 4 años de garantía. Tu coche con sonrisa solo en Opel Asmóvil.
Hotel Balneario El Gorriaga. Un manantial de relax y tranquilidad en la confluencia entre el corredor del Bidasoa y el Valle del Baztán. Te proponemos una inmersión de paz y armonía. Disfruta del confort de sus habitaciones y zonas de recreo y balneario. Experimenta la singular sensación y eficacia de las aguas de nuestro manantial. Vive tu estancia en un entorno natural de excepción y completa tu visita con las actividades turísticas, gastronómicas y culturales que te ofrece el Hotel Balneario del Gorriaga. Información y reservas en la página web balneariodelgorriaga.com.
Radio Marca Navarra, en el 101.9 de la FM.
Nos apasiona el deporte.
Estamos en este especial Osasuna en la sidrería Caleangora, en el programa, bueno, pues que él decía que no sabía, pero sí lo sabía, que nos acerca el concesionario Mercedes-Benz de Pamplona y su comarca, Gazpi, los sonidos de Tajonar trasladados a la calle Tajonar. Ni tan mal. José Antonio Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contento como rojillo.
Totalmente contento y feliz.
Como no puede ser de otra forma. Ahora voy contigo, pero claro, está sonando la canción, el himno de Osasuna, Genuine. Y estamos aquí con quien sabe muy bien en qué consiste este Osasuna, Genuine. Sandra Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Que también, espera, que si no te abro el micro, como que no te vamos a oír. Ahí, repite el saludo.
Buenas tardes.
Ahí, te hemos escuchado alto y claro. Osasuna, Genuine, que es parte de Osasuna.
Eso
pero a partes exactamente iguales que el primer equipo, que el femenino, que el Promesas y que todos.
Por supuesto, reciben las mismas atenciones que el resto de equipos del fútbol base y con ellos, pues bueno, tenemos una experiencia positiva de integración en el fútbol, que es lo que estamos buscando.
Una integración que de la mano de la Liga se convirtió en esta Liga Genuine, que es bueno, pues la realización total como futbolistas de estos chavales que necesitan cosas como estas.
Por supuesto, pues, ya hemos comentado en más de una ocasión que lo que no podía ser es que un niño cuando desde pequeñito quisiera jugar en Osasuna y pudiera soñar con ellos, y un niño pequeñito con discapacidad no pudiera llegar a jugar en Osasuna, y ahora sí que puede. Eso es muy bonito.
Y estos chicos y chicas son más rojillos que muchos de los que se dicen rojillos.
Bueno, rojillos, pero a tope. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota. Y un día andaba por ahí por Tajonar y Agobar Arrasate, y veíamos que muchos de ellos entraban al baño en el entrenamiento. Decíamos, estos chicos hoy están... entraban todos porque sabían que estaba Yagoba, iban todos a saludarle y sabían y decían, acabo de estar con Yagoba, decían, digo, míralos. Sí, sí.
Desde luego que sí. Además, bueno, se hacen la competición en fin de semanas por concentración, se juegan varios partidos. Estos chicos, bueno, pues se desplazan en lo que toque, en autobús, cuando los mandasteis en avión.
Eso es.
Ha sido un par de veces en avión, ¿no?
Ya, en avión ya hemos ido, sí, sí, tres veces.
A Vigo, a Mallorca.
Y a Coruña.
Y a Coruña.
Sí, sí. Ya algunos tenían miedo, ya está eso superado. Son pasitos que vamos dando y que están muy contentos, les hace mucha ilusión. Imagínate viajar en avión, da igual, el autobús también da para mucho, ¿eh? Aquí todos los viajes son interesantes.
Primer desplazamiento, la temporada anterior, creo que recordar que era Villarreal.
En la primera temporada de la Liga Genuine, sí, fue en Villarreal.
En Villarreal, ¿cómo llegan estos chicos allí? De repente les dicen, no, que os vais a poner el uniforme de Osasuna, vais a competir defendiendo el escudo de Osasuna y vais a representar a Navarra, a un club, y además esto es un partido, aquí hay goles, aquí hay que ganar, aunque no es lo importante.
Bueno, se lo tomaron, yo creo que al principio, pues con nervios y también con responsabilidad, pero sabiendo que lo importante, lo que comentabas, no es tanto competir, sino compartir y disfrutar. Y la responsabilidad estaba más en hacer un buen papel de fair play, de juego limpio, que en marcar esos goles que decías, y es a lo que apostamos. Ahora mismo estamos con 250 puntos de fair play sobre 270 posibles. Estamos en ello. Luego la competición deportiva pues se sigue, pero el fair play sobre todo.
Desde luego. Fair play que pasa por bueno, pues todas las diferentes iniciativas que parten de ellos mismos, ¿no? Porque esto es lo que se trabaja con ellos. El hecho de decir, bueno, pues ¿cómo podemos reconocer al rival? Pues vamos a hacerles un pasillo, o vamos a aplaudirles, o vamos a celebrar los goles, o vamos a ayudar a levantar al que se caiga, o vamos... Todo esto parte de ellos.
Todo esto parte de ellos, y es que además lo trabajamos porque aparte de hacer los entrenamientos de fútbol, hacemos talleres y dinámicas con ellos para fomentar este tipo de conductas, y parten de ellos. De hecho, en cada jornada hacemos una acción positiva de fair play y ellos deciden a quién la dirigen. Ya hemos hecho hacia aficiones de otros equipos y a la nuestra propia, hacia los árbitros y hacia los jugadores. Y en la última lo que hicieron fue escribir una carta cada uno a un jugador del otro equipo, en el que les animaban, les daban las gracias por el partido y demás, la firmaban, y fue una experiencia súper chula. Luego vinieron todos a saludarles. ¿Quién es no sé quién? Preguntaba, pues igual el del Nastic, decía, ¿quién es Oyer? Y se acercaba Oyer y le decía, oye, muchísimas gracias por la carta y tal. Muy bien, muy bonito.
Y tienen una marcha. ¿Tienen una marcha estos chicos?
Pero porque no se cansan, tienen mucha cuerda. Pero eso sí, te voy a decir también, los sábados a la noche después de dos partidos, ahí ya están algunos que llegan a... Tenemos siempre fiesta en las jornadas, un poquillo de discoteca y karaoke que nos pone la Liga Genuine. Y bueno, ahí ya se nota un poco el cansancio, pero vamos, si les dejásemos... tirarían para arriba.
Tito Iribarren, coordinador de fútbol femenino en Osasuna, pero también conocedor muy de cerca de lo que es.
Sí, no, buenos días. Primero, ahonda un poquito, es que, bueno, creo que entre el equipo femenino y el Genuine hay mucha sintonía, porque nos ha pasado que en estos últimos partidos tan importantes hemos vivido en el Sadar, el tema de Alavés, el tema de Santa Teresa, recibimos por parte del Genuine pues unos vídeos de ánimo, ya que es una gozada, lo viven con una pasión. Nosotros también les devolvimos a ellos un vídeo también para su partido que están en Segovia.
Eso
y la verdad que hay una sintonía, y no solamente digo con los chicos, me has contado la nota de Yago Barrasate, pero también con las chicas, están súper volcadas, o sea, una pasada.
Sí, porque...
¿No se les cuelen las chicas en el baño?
No.
Sí, porque suelen coincidir cuando sí. Ellos empiezan a entrenar, las chicas están en el gimnasio, justo es la puertita de ahí, ¿verdad? De al lado, y ya se conocen todos, se saludan.
Mucha sintonía, sí, sí. Mucha cercanía y mucha sintonía, sí, una gozada.
¿Podemos decir, Sandra, objetivo cumplido? ¿O todavía quedan cosas por hacer con el Genuine?
Todavía quedan cosas por trabajar, eso seguro. Luego todavía nos queda una jornada ahora en Valencia y bueno, el trabajo es duro y es largo, porque no solo estamos centrados en aspectos futbolísticos con estos chicos, sino que también queremos buscar un poquito su mejora de calidad de vida, trabajar autonomía, habilidades sociales, personales, interpersonales. Y entonces, pues es un trabajo, es una intervención que llevará su tiempo, pero que vamos, estamos recogiendo los frutos.
Ángel Alcalde, director de Tajonar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti todo esto de nuevas no te pilla, porque tú fuiste coordinador de actividades de Fundación Osasuna, vienes de donde está Sandra y, uh-huh. Bueno, pues esto se gestó estando tú ahí.
Sí, la verdad que el inicio es muy potente, el resultado es esa liga genuina, ese equipo que tiene Osasuna y que compite, pero la realidad de este equipo es un combinado de jugadores y jugadoras de 5 escuelas repartidas por toda Navarra, que ese fue el inicio, ¿no? El visitar todos estos centros de, bueno, educación especial, en primer lugar, y el proponerles a la dirección de los centros y también a las familias el realizar este proyecto, que muchos veían como un imposible, como algo idílico y, bueno, incluso utópico, y no lo veían y te lo decían. Incluso creo que Osasuna hace, no sé si fueron 15 años... quiso hacer algo así y entonces tenían esa experiencia, con lo cual aún tenían un no más grande, ¿no? Entonces, se hizo hace 2 o 3 años y el proyecto va más allá, ¿no? Que lo que es la Liga Genuine, que es lo que se ve, pero lo que hay detrás es realmente lo importante.
Y en esas estáis, Sandra, ¿no? En trabajar, porque la fundación es esto. Devolver a la sociedad parte de lo que recibe el club como tal.
Sí, o sea, se suele decir, ¿no? Devolver a la sociedad lo que ella nos da, pero realmente lo que queremos ahora es dar a la sociedad lo que necesita, y en eso estamos, ¿no? En conocer un poco más la sociedad que tenemos e intentar ajustarnos a esas necesidades que tienen y poder aportar lo que de verdad ellos necesitan para estar mejor.
Sí, José Antonio, porque pasa, ¿no? Muchas veces, y aquí ahora como representante de la sociedad, porque eres el único ajeno al club, junto a mí, que no somos muy conscientes de todo lo que significa el trabajo de Fundación Osasuna. El equipo femenino es de la Fundación, todas las actividades de Fundación Osasuna son docenas y docenas y docenas, siempre en el calendario hay por lo menos 3 o 4 actividades solapándose simultáneamente, y yo siempre digo que cuando voy a la Fundación, que voy bastante a menudo, de allí sale humo.
Total.
Hay buen humor, pero sale humo de gente currando.
Tiene que salir humor, curro, y la verdad es que es de un mérito increíble todo lo que hace la Fundación. Nosotros somos colaboradores de la Fundación desde hace muchos años, casi 20 años. Luego ya hace 15 años que nos hicimos vecinos en Tajonar, por eso cuando sacamos el programa es Los Sonidos de Tajonar, es que yo les oigo entrenar todos los días. Pero el trabajo de la Fundación y Osasuna, lo primero que lo que más se ve, pues bueno, es el primer equipo, que es una maravilla haber ascendido, el equipo femenino, por supuesto, Genuine. Pero la Fundación, a mí lo que me gusta es eso, defender un poquito también los valores, ¿no? Está muy bien ser jugador de primera división, del equipo de femenino, de primera B, el equipo Genuine, pero sobre todo los valores, ¿no? Los valores, que yo creo que es una de las cosas que nos une a todos los rojillos. Hay que competir, pero además tener unos valores, y yo creo que a través de la Fundación pues eso se transmite, y por eso apoyamos a la Fundación desde Gazpi Mercedes, ¿no? Hay que ser jugadores estrella, pero también personas estrella.
Cuidado, que llevar una estrella adelante distingue, ¿eh?
Bueno, sí, eso solemos decirlo de broma, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya sabes que tenemos una gran gama de vehículos, que no hace falta decir nada más sobre ella. Y lo que yo siempre digo es que a mí la sociedad navarra me gusta que sea estrella, que nuestros equipos sean estrellas, y nosotros desde Gazpi, pues bueno, intentamos con nuestro pequeño granito de arena, no solamente a la Fundación, sino hay otras fundaciones que también apoyamos, porque también es uno de nuestros valores, ¿no?
Sois vecinos, al final.
Además somos vecinos, y alguna vez a los señores de Tajonar, al Presi y demás, pues a la hora de hacer jugadores, fichajes y todo eso, y cuando pegan pelotazos para Gazpi, pues les digo, y nos pegan en los cristales, les digo, eso es la reserva, ¿no? Si no, tenemos que inventar la póliza del seguro de los cristales.
A mí me dicen, sí, dice, ¿por dónde van los sonidos de Tajonar hoy? ¿Por dónde van los sonidos de Tajonar?
Sí, la verdad es que somos vecinos, nos llevamos muy bien y bueno, y colaboramos y seguiremos colaborando, y a nivel deportivo, a nivel de fundación, y ahí hay que darle, ¿no?
Tito, el femenino. Uh-huh. Vaya resurgir o vaya despegar del fútbol femenino que estamos viviendo.
Sí, hemos vivido un año maravilloso, que quizás igual al inicio de la temporada no pensábamos, seguramente no pensaríamos en dónde hemos llegado. Y bueno, sobre todo contento porque el proyecto que teníamos en un inicio hace 3 años se ha sentado y bueno, y estamos obteniendo los frutos y los resultados de ese trabajo de 3 años, ¿no?
porque, claro, aquí pasó una historia. Llegó un presidente una vez que dijo, se acabó el fútbol femenino. Uh-huh. Y, bueno, pues después de algún intento, bueno, pues esta junta directiva dijo, necesitamos un equipo femenino. Se intentó, bueno, ese convenio con Mulier. Después se creó un proyecto de capitalización del fútbol femenino, uh-huh, que puede que vea su culmen dentro de poco. Estamos a punto, ¿no?, de firmar un convenio,
sí,
con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud para que Osasuna sea, o la Fundación Osasuna, sea quien capitalice el fútbol femenino en Navarra.
Creo que, pues... tristemente, por temas políticos, creo que al final no se va a poder firmar el convenio como estaba pensado hacerse en los primeros días de junio. Al parecer, con el cambio de bueno, en las elecciones ha habido un poco de volteo, y entonces creo que se va a tener que retrasar este convenio que iba a suponer que Osasuna fuera el referente del fútbol femenino en toda Navarra.
Bueno, pero es una cuestión de tiempo, entiendo.
Entendemos que sí. No sé, veremos quién entre nuevo, qué decisiones toma al respecto, pero entendemos que es una cosa que tiene que ocurrir y que todos tenemos que ir de la mano.
Ya te digo que no firmar ese convenio es impopular y, por lo tanto, no va a ser una de las primeras decisiones que tomen. Ya te digo yo que no.
Esperemos que por el bien del fútbol femenino ocurra y se produzca. Creo que al final tenemos que ir todos de la mano, Osasuna como referente, pero todos de la mano. Todos de la mano.
Bueno, arranca la temporada y tú, estoy convencido que como coordinador del fútbol femenino en el Club Atlético Osasuna, ni te imaginabas lo que iba a pasar este año.
No, porque al inicio ya conoces un poquito cómo los rivales están trabajando, qué fichajes han hecho, qué plantillas han confeccionado, y bueno, y nosotros somos conscientes de lo que somos y dónde estamos y cuál es nuestra filosofía, ¿no? Que es una filosofía de cantera y de trabajo de gente de casa, ¿no? Tenemos enfrente al Alavés, al Eibar, con dos equipos con económicamente, pues bueno, unos presupuestos muy superiores al nuestro. Entonces, bueno, nuestro objetivo era estar entre los cuatro primeros para ascender esta primera B, y en eso estábamos. Y claramente se vio en los inicios que iba a ser así, porque ya se hubo una diferencia muy pronto entre a partir de los cuatro primeros al quinto. Y bueno, y ese era el objetivo, y ahí estuvimos trabajando con humildad, tapaditos, y bueno, y a esperar.
Yo reclamaba, recuerdo, a principio de temporada, y me parece que hablando contigo por teléfono te decía que no comprendía muy bien por qué las chicas tenían que estar entrenando en el campo de allí detrás, que ni siquiera tenía acceso por la zona principal donde está Tajonar, que tenían que entrar pues por donde juega el Iruña, básicamente, y por qué tenían que entrenar a última hora y que por qué no jugaba el primer equipo en campo de hierba natural, y no lo entendía. Pero lo que tiene la magia, no sé.
No, yo, a ver, yo creo que hay dos aspectos en lo que cuentas un poco de...
Sí, ya me explicabas que era cuestión logística.
Sí, sí, el tema de los horarios es un poco...
A las 8 de la tarde... Que
sí, decisión nuestra, sí, por traer. Al final, tristemente, en el fútbol femenino, al día de hoy, pues bueno, no hay nadie que sea profesional y que pueda vivir de esto, entonces la mayoría o trabajan o estudian, entonces el horario de las 8 de la tarde es el más lógico para que tengan toda la tarde libre para poder estudiar o, en su caso, trabajar. Bueno, no tiene nada que desmerecer los campos de atrás con los de delante, te quiero decir. Sí que es cierto que, bueno, yo sí que echo ahí un poquito de menos la hierba natural, porque entiendo que, bueno, que cara al futuro tiene que ser un papel, tiene que tener un papel importante dentro del fútbol femenino, de jugar en campos de hierba natural.
Bueno, pues aquí te acaban de lanzar una pelota bien gorda, Ángel Alcalde.
Ya hemos hecho este año, Te decir que hemos jugado en...
Se jugó hasta diciembre, que sí, es cuando aguanta mejor el césped, sí. Luego tiene más complicaciones, ¿sí?
Pero yo creo que el año que viene, en esta categoría nueva, tiene que ser ya lo habitual, porque hay gradas, ya... El entorno es diferente, ¿no? El entorno es diferente. Hola, Ángel.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, sí.
La idea es facilitar, sí, lógicamente, en todo lo posible, pues que más aún si van a... Bueno, se va a jugar, ¿no? En hierba natural, esa es la idea, pues si también se puede entrenar, no siempre es fácil, ¿eh? Tenemos los ejemplos de Osasuna Promesas también, ¿no? De que no entrena, aunque juega, porque no es fácil, ¿no? Si tuviéramos más disposición, y en eso estamos, ¿no? El hecho de poder generarlo y ese primer equipo de Osasuna femenino, pues puede hacerlo, ¿no?
Tendremos que pedirles aquí a que nos hagan un tercer campo de hierba natural.
Ahí, ese tercer campo daría vida y crearía esas posibilidades.
Eso es.
Para todo.
Bueno, el femenino va a competir en segunda división. Hay un lío ahí entre federación, liga, en la creación de una nueva categoría, que si unos van a jugar en Europa, que si unos quieren la profesionalización del fútbol femenino, que si quieren que profesionalicen pero no ponen la pasta, que si hay patrocinadores, que si no... A ver, ¿dónde está Osasuna?
Es triste que a un mes de empezar, o bueno, de inscribir los equipos en la competición, todavía no sepamos la realidad de dónde vamos a estar. Ya sabes que, bueno, hay una guerra entre lo que es la Federación Española de Fútbol y entre la Liga, o la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. y al día de hoy no sabemos lo que va a ocurrir. Entendemos que tienen que llegar a un acuerdo, porque al final si no llegan a un acuerdo, uno regula la competición, que es la Federación Española de Fútbol, y otro regula los derechos televisivos de los equipos, que es donde realmente está la guerra, y no entendemos que pueda haber dos ligas paralelas, con una división Iberdrola y una segunda liga, y luego, como llaman además, liga élite y liga de promis. O sea, no entendemos que a un mes estemos todavía sin saber dónde vamos a jugar.
¿Crees que el fútbol femenino puede pagar el pato de la guerra Tebas-Federación-Tebas?
Pues todo indica que sí. Todo indica que creo que es un... Sí, tristemente igual es el más pequeño de todas las... ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues entes donde se puede ver esta guerra entre ellos, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el futuro? No lo sabemos, pero la verdad que parece que está creciendo el fútbol femenino y nadie quiere perderse parte del pastel.
Ya veo por dónde van los tiros. Uh-huh. ¿Qué equipo va a hacer Osasuna el año que viene? ¿Un equipo de ascenso? ¿Un equipo de...? Claro, es nuevo para todos. Aquí no va a haber nadie que diga, no, yo ya conocía la categoría.
Bueno, teniendo ya una base muy, muy amplia de las jugadoras de este año, porque prácticamente van a rondar un 80% de las que están actualmente, con lo cual, si ya hemos sido capaces de ser primeras y jugar la fase de ascenso, dice que tenemos que tener un papel importante. Sí que es cierto que en esta nueva liga tenemos muchos equipos que dependen de masculinos, entre el Oviedo, entre el Racing de Santander, entre el Barça B, el Athletic B, entre el Zaragoza, con lo cual sé que se están reforzando con jugadoras de primer nivel, con lo cual no va a ser fácil estar ahí arriba peleando por el ascenso a la Liga Iberdrola. Nos marcaremos un objetivo de asentar el proyecto, de estar en mitad de la tabla tranquilamente y seguir creciendo.
Porque si alguien tiene alguna duda, el femenino está para quedarse para siempre.
Sí, yo, vamos, en mi cabeza no entra, viendo un poquito cómo trabaja la junta directiva y demás, creo que ya, y socialmente, yo creo que sería ya imposible que volviera a pasar otra vez lo que ha pasado en otras ocasiones anteriores, ¿no? Yo creo que aquí ya ha llegado y ha llegado para quedarse, sí.
Bueno, ¿cómo fue para ti, que tal vez es el que menos ha salido en entrevistas y demás, lo de que se abriera el Sadar para que jugaran las chicas tres veces esta temporada?
Bueno, yo voy a decir una cosa, para mí es la normalidad, es la naturalidad. Yo creo que tiene que ser así. O sea, es decir, no es un premio, yo creo que realmente la gente lo demanda. O sea, porque si no ha habido el número de personas que han ido. Han ido 11.000 personas, 8.000, 5.000 pagando. Y yo creo que tiene que ser alguna cosa que tiene que ser natural y tiene que ser normal. O sea, que lo mismo que los chicos cuando juegan en el Sadar, todo el mundo lo ve normal y es lógico, pues yo creo que las chicas también tienen que jugar en el Sadar de forma habitual y de forma normal.
Lo natural y lo normal la temporada que viene debería ser que la asistencia media a los partidos del femenino fuera mucho más nutrida que lo que ha venido siendo hasta ahora.
Evidentemente, yo ahí tenemos una duda. Yo siempre he hablado con el presidente en este sentido. Tajonar, no sé si ayuda o no a que haya afluencia de público. Es evidente que el Sadar sí. Es evidente que bajar al Sadar, toda la gente baja más o menos. Yo sé que, hablando con el PES un día, de que hay cerca de 3.000 socias en Osasuna, de los 15.000 que tiene, digo, y hay que hacer algún tipo de incentivar de alguna manera para que las mujeres, en primer lugar, apoyen el fútbol femenino. Luego ya arrastrarán a los chicos, pero por lo menos hacer algún tipo de actividad o de incentivar de alguna manera que esas 3.000 mujeres que son socias de Osasuna, o vayan al fútbol femenino, porque la verdad es que este año, quitando los partidos de Sadar, la afluencia es de 150, 200 personas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que intentar hacer cosas para que... Porque lógicamente sin audiencia no vamos a ningún sitio.
Ángel, desde Tajonar, ¿qué se puede hacer?
¿Tajonar?
Sí.
¿Para que vayan más? ¿En ese sentido?
No, para facilitar que todo vaya rodado y para que termine pues siendo un espectáculo como lo es.
Bueno, a ver... Yo entrené en fútbol femenino, estuve hace unos años ahí y realmente, bueno, hay un gran, vamos a decir, vamos con cierta tardanza, vamos un poco...
Lentitud, pero bueno, pero sí dando pasos seguros.
Hay muchos países en los que, bueno, está por encima incluso del fútbol masculino. Creo que el camino que se ha iniciado, además de que no tiene vuelta tanto en Osasuna como a nivel nacional, bueno, pues va a ayudar mucho, pero se acaba de iniciar. Estamos a años luz de lo que puede ser el fútbol femenino. Entonces, ese espectáculo va a ir creciendo y por sí solo va a ir llenando los estadios de afición. Esto es una cosa que ya se dan otros.
otros países y aquí porque no se va a dar, pero claro, acabamos de empezar. Esto es así, no puedes pasar de 0 a 100 en 2 años.
Y, sí, llevamos 3 años.
Y el fútbol femenino, casi podemos decir que nos Osasuna ha pasado de 0 a 100. Lo que pasa es que la realidad es que hay mucho camino por recorrer todavía.
Tito, 5 internacionales, me decías antes, ¿eh? Sí, 5 internacionales, sí, sí, sí. Chicas, sí, sí. Esta temporada.
Es una locura, igual son datos que igual la gente no conoce en profundidad, pero la verdad es que lo mismo que el primer equipo subió a Primera División B, el segundo subió a Segunda División. Antes contábamos que este fin de semana hemos estado en Andorra jugando con las pequeñas de tecnificación, se ha ganado a equipos como Valencia, Slavia de Praga, Real Sociedad, tal, que nos quintuplican en fichas. Es decir, la verdad que tenemos una cantera espectacular. Estas 5 chicas, bueno, que el año pasado estuvieron en tecnificación, pues 4 días están en la sub-16, 1 día en la sub-17, dice mucho de cómo está el fútbol femenino navarro.
Ángel, 5 chicas y ¿cuántos chicos? ¿Internacionales?
Bueno, pues tenemos 2 ahora mismo, ¿no?
Anda, ¿cómo está el fútbol femenino, eh?
Sí, sí, sí.
Que dobla y multiplica al fútbol masculino. Sí, bueno, pues a la obra que hacer, no sé.
Bueno, estamos a un nivel importante, en fútbol femenino y va a estarlo mucho más. La verdad que, como ha dicho Tito, ha cogido pues el camino que no tenía que haber perdido nunca, se perdió hace unos años y lo bueno es que todos sentimos, ¿no?, que esto ya es irreversible.
A mí me sorprende porque con la poca cantidad de fichas que tenemos en Navarra, que ya tantas jugadoras como hay en Atleti en Primera División, bueno, también ha habido en el Rayo, tal, y luego es increíble porque el nivel de comparación de fichas con otras provincias es que es... Es una locura tener 4 chicas actualmente de la sub-16 navarra, o sea, española. Es, vamos, a mí me habla mucho Carmiño de la Real Sociedad, no, gente cercana y tal, y me dice, es que es increíble que en 3 años estéis donde estáis y que la gente esté trabajando de
esta. Y tú le dices, pues espera, que ahora veréis lo que vamos.
Sí, sí. Bueno, la idea es que, bueno, que exactamente, que estos cimientos que estamos poniendo y asentando, que nos permitan en un futuro, como hemos dicho antes, que somos un equipo de cantera, ¿no?, dar ese pasito para intentar luego dentro de 2 o 3 años estar en la Liga de Iberdrola, ¿no?
Ángel, somos un equipo de cantera y la cantera es cosa tuya.
Sí, sí. Y en este sentido, además, imaginaros lo que sería o que las chicas navarras, ¿no?, que juegan a fútbol, tuvieran la posibilidad de hacerlo en primera y hacerlo pues en el equipo de su tierra, ¿no? Esto ahora mismo no es posible, pero estamos muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas jugadoras navarras de mucho nivel y el hecho de que Osasuna estuviera en primera, pues estoy seguro que elegirían Osasuna.
Que el Atleti tenga que sacar el taco para llevarse a las nuestras.
Así es. No, yo tengo bien claro que jugadoras que se tienen que ir a base de eso. Sí, que vengan con el talonario o si no, que aquí. Que por lo menos tengan hasta en primera vez que tengan la misma oportunidad de estar aquí que estar allá, ¿no? Y si va a ser un salto, que sea un salto para la primera división, no para ir a un equipo B como ha sido hasta ahora, ¿eh?
Bueno, Ángel, los chicos, la cantera, ¿cuándo se ven los frutos de tu trabajo? Llevas un añito y unos meses. Intentar pedirte rendimiento del trabajo en lo que a nombre se refiere es probablemente muy apresurado, pero sin embargo ya se empiezan a ver cosas.
Bueno, yo creo que más que mí, ahora que no, que estás ahí focalizando el tiro.
Yo estaba tratando de abrir la puerta del femenino, que no hace falta que yo toque ninguna puerta, yo sé que Tito las toca, vamos.
Yo creo que, bueno, que está en que haya una buena planificación, haya un gran programa deportivo para la cantera, es lo que estamos generando, crear unas buenas bases, una estructura sólida y eso es prioritario, ¿no? Sin eso, por mucho castillo que montemos un año determinado, pues al final eso va a caer, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que hay que mirar es ese trabajo, hay mucho trabajo por hacer, que cada año se realice y que cada ladrillo que se coloque, bueno, sea aprovechable para un futuro y, bueno, y esa es la línea, ¿no?, en la que estamos y la que yo creo que hay que evaluar cada año, que es lo que estamos haciendo ahora, evaluando todo el año anterior, aunque solo sea uno, ajustar y volver otra vez a diagnosticar, a hacer un plan de intervención y otra vez pues a lanzarlo y a seguir en esa mejora.
Decía el presi que entre sus planes figuraba el darle la vuelta a Tajonar como un calcetín. Tú eres el que le está dando esa forma al calcetín.
Bueno, yo y todos. A mí...
Bueno, con Félix Vergara y con todo el equipo, claro.
Sí. A mí
me toca cabeza visible.
A mí me toca idear bastante y coordinar todo el grupo. Pero yo, o sea, el puesto que ocupo ahora mismo es un puesto de ayuda. O sea, lo que yo tengo que hacer es ayudar a todas las personas que están allá, grandes profesionales, y generar nuevos procesos de trabajo, generar nuevas sinergias, mejorarlos de tal manera que por sí solo, ¿vale? Todo vaya mejorando, vayamos perfeccionando y al final logremos eso que buscamos, ¿no? Un modelo formativo único, diferencial. Creo que el responder, ¿no?, a lo que es Osasuna nos lo va a dar si respondemos a lo que realmente el socio quiere, a lo que realmente ha sido Osasuna por historia. Vamos a lograr un modelo propio, una metodología propia para trabajar con jugadores de cantera, jugadores con talento que tienden a alto rendimiento y que tengan muy claro que la mejor opción para trabajar ese talento es Osasuna, ¿no?
Ese es el quid de la cuestión, ¿no? No dejarse tentar por cantos de sirena de Villarreal, de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, sino que encuentren entajonar todo lo que necesitan para realizarse como personas, como futbolistas y como futbolistas profesionales en el futuro.
Sí, es un poco Tito lo ha dicho un poquito también con el femenino. La idea es que no haya duda, ¿no?, desde el punto de vista deportivo y formativo, ¿no?, de esa formación integral, ¿no? Ya cuando aparece el tema económico, pues entiendo que cuando hablamos de cantidades desorbitadas, pero que son una realidad ahora mismo. Tenemos cadetes en España pues que cobran muchísimo más que jugadores, de ahí arriba, por ejemplo, de Osasuna. Esto es una realidad, contra eso no podemos competir ni queremos, pero sí que en todo lo demás no hay duda para que las familias vean una garantía en Osasuna en cuanto a que se va a trabajar al 120% con sus hijos desde el punto de vista deportivo, humano, social, académico. Todo debe trabajarse. Hemos dicho muchas veces que el fútbol ha dejado numerosos juguetes rotos por el camino. Somos conscientes de ello. Las estadísticas que ya transmitimos a las familias son las que son. Es muy difícil llegar, pero a los 20 años llegan todos y el hecho de hipotecar o tirar por tierra un futuro es algo que Osasuna tiene una responsabilidad ahí, no toda, también las familias, todos los que rodean, ¿no?, al jugador. En ese sentido se está trabajando y que las familias vean, y el propio jugador, lo que pasa es que aún es joven y en muchos casos la familia elige por él. El hecho de que vean que Osasuna es consciente de esto, de que lo trabaja, que la parte deportiva va al 120 y que todo lo demás también, de manera que ese proyecto, ese programa formativo, pues no lo puedan encontrar en otro lugar, para nosotros es clave y creo que es la llave para poder seguir en este mercado, ¿no?, en el cual estamos muy lejos económicamente del resto ahora mismo. Esta es la realidad.
José Antonio, desde fuera, a estos chicos, a los que trabajan en fundación, en el femenino, en Tajonal, en la cantera, ¿qué se les puede decir?
Pues nada, yo les diría que ánimo, constancia, trabajo, como comentaban, formación, y que yo creo que con un poquito paciencia esto va a ir dando sus frutos. Yo creo que Osasuna ha sido siempre un club de cantera. Creo que hemos tenido unos años que hemos estado un poquito despistados, pero bueno, yo creo que estamos otra vez en el buen camino y como comentábamos, trabajando eso desde la base, hay que tener un poquito paciencia, porque todo fruto tarda en dar su rendimiento, pero tenemos que ir por ahí.
¿Vas a seguir, Ángel, haciéndote fotos con los chavales de la cantera que renovamos?
Pues lo dirán desde el departamento de comunicación, ¿eh? Marcarán ahí cuál es el proceso, ¿eh? Así que si lo ven interesante, si lo ven importante para Osasuna, por supuesto, ¿eh?, que seguiremos haciendo. Y en este sentido, además, seguiremos dando pasos, ¿no? Antes Osasuna no podía, venimos de la época de crisis mayor que ha tenido, tanto institucional como deportiva, que ha tenido el Club Atlético Osasuna, pero ahora sí que se pueden dar pasos en ese sentido, se puede afianzar, ¿no?, con eso. Los jugadores, reconocer esos progresos que están dando, pues bueno, pues con esos contratos formativos, esos contratos privados y, bueno, en algunos casos, pues seguir dando esos pasos como son, pues, los contratos profesionales, ¿no?, que son las fotos que suelen aparecer o los pequeños spots, ¿no?, que se realizan.
Ángel Alcalde, gracias.
Gracias.
Tito Uribarren, muchas gracias.
Muchas gracias.
Sandra Muñoz, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y por supuesto, José Antonio Hidalgo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Última pausa de publicidad y volvemos para contar otras cosas interesantes que se han hecho desde Osasuna también y que no pueden pasar de soslayo en esta temporada de éxitos.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Tapería Ibérica, en la calle Iturrama 45. Especialidad en jamón de la dehesa extremeña y productos ibéricos. Platos, tablas y tostas, raciones y sartenás de guisos tradicionales de la cocina andaluza y navarra. Salmorejo, almejas a la marinera, gambas de Huelva, calamar a la plancha, secreto a la parrilla, carrilleras, arroces, paellas, guisos y asados por encargo para grupos y cuadrillas. Disfruta del sabor de la cocina tradicional de Jesús Mora en la Tapería Ibérica. Iturrama 45. Stands Navarra, soluciones gráficas para tu imagen exterior. Decoración publicitaria de fachadas con lonas de gran formato, rotulación profesional. Stands Navarra, rotulación en vinilo para fondos, fotocol y todo tipo de vallas. Rotulación e instalación de banderolas, rotulación de vehículos. Somos especialistas en señalética. Stands Navarra, soluciones gráficas para tu imagen exterior. Naveganet, mantenimiento informático a empresas, programas de gestión, TPV para comercio, venta y servicio técnico, expertos en copias de seguridad para cualquier empresa. Naveganet Informática, 948-199297.
¡Hey! En este mes, Opel Asmóvil te da hasta 8.000 euros si al comprar tu Opel entregas algo que ruede, lo que sea.
¿En serio? A ver, déjame que piense que entrego. Oye, ¿valdrá mi cuñao? Hace la croqueta de maravilla y así me lo quito del medio, que es muy pesado.
¡Anda! Que te acompañe mejor y así compráis uno cada uno. Trae algo que ruede y te damos hasta 8.000 euros tu coche con sonrisa solo en Opel Asmóvil.
Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Más de 100.000 metros cuadrados de instalaciones y 100.000 repuestos a disposición del usuario y profesional del automóvil. Busca, encuentra y compra en Desguaces La Cabaña el recambio que necesitas para tu coche, camión, 4x4, moto o ciclomotor. En Desguaces La Cabaña gestionamos la baja de tu vehículo. 948-303-303. Más de 40 años de experiencia en el mundo del automóvil. Desguaces La Cabaña, 948-303-303.
Chacinería Ibérica, calle Iturrama 45 bajo. Especialidad en jamón de las dehesas de Extremadura cortado a cuchillo por sus maestros jamoneros. También en la Chacinería Ibérica, salchichón, morcilla, chorizo y caña de lomo ibérico. Y aceites, vinos, cavas y productos extremeños. Chacinería Ibérica, calle Iturrama 45 bajo.
Radio Marca Navarra, 101.9 FM.
Radio Marca. Unos litros de cerveza, mi bocata y la ilusión, y me he visto del color del corazón. Te seguimos donde vayas, por Canarias o Alcorcón, en Pamplona celebramos cada gol. Es que ya no queda nada por lograr. Lucharemos de la mano hasta el final.
Regresamos a la sidrería Caleangora, donde estamos disfrutando de este especial Osasuna. Hemos hablado con el presidente Luis Abalza, con el director deportivo Braulio Vázquez, con Tito Iribarren de fútbol femenino, con Ángel Alcalde de cantera, con Sandra Muñoz del equipo Genuine. Pero Osasuna es mucho más, es la participación, es la comunicación. Y si algo ha cambiado en Osasuna en los últimos tiempos es la forma de entender la relación del club con los socios. Y es algo a lo que se le ha dado prioridad en el mandato de Luis Abalza. Está aquí con nosotros uno de los responsables del Departamento de Comunicación del Club Atlético Osasuna, Santi Zuza. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Ignacio.
Y iniciativas, ha habido unas cuantas en las que habéis estado ahí currando, pero de lo lindo. El día que me contaste que el mailing a los socios, habías tenido que ponerte al día y aprender de informática para poder mandarles todo lo que se les manda, hacer todo lo que se hace, este ya lo recibo, pues que no lo reciba dos veces, pues, los correos que vienen de vuelta, las mil cosas que habéis tenido que hacer, yo ya ahí me quité el sombrero.
Sí, bueno, la verdad es que ha habido trabajo porque, bueno, al final el club venía de donde venía, bueno, pues como habéis comentado también un poco con el presi, ¿no? Pues esto venía de una situación en 2014 muy crítica en la que se redujeron los recursos para todo. Y en comunicación, pues la verdad es que también la situación era bastante precaria, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en este año y pico es, bueno, pues dotar al club de una serie de herramientas que nos permitan comunicar como hoy en día se comunica, porque hoy en día no puedes comunicar si no tienes unas redes sociales potentes, no puedes comunicar si no tienes un sistema de envío de mails potentes, si no tienes una aplicación, si no tienes, bueno, pues una serie de cosas que son las que hemos hecho, mecanismos para que el socio participe, para que podamos tener su opinión un poquito más de cerca. Y la verdad es que el esfuerzo pues ha sido grande durante este año y pico para ponernos al día, ¿no? Que es un poco para ponernos a la altura de cómo están otros clubes que compiten con nosotros.
Decía que el esfuerzo de comunicación ha sido importante porque entendía la Junta Directiva, bueno, pues que había que estar muy en contacto con el socio, tenía que conocer qué se hacía, que a lo mejor era una asignatura pendiente.
Sí, es una de las cosas que hemos hecho, principalmente con lo que has comentado antes, con el sistema de envío de correos electrónicos, una de las cosas. Luego otra de las cosas que hicimos es poner en marcha con la Universidad Pública de Navarra una serie de encuestas de opinión que nos han dado durante la temporada un poco, bueno, pues cuál ha sido el termómetro de la gente en cuanto a la gestión institucional, la gestión deportiva y también la atención al socio y los servicios que ofrecemos desde el club, lo cual nos ha permitido saber en qué cosas fallamos y cuáles debemos mejorar. En algunas hemos corregido y hemos mejorado, en otras todavía nos queda camino por delante, pero bueno, sí que es verdad que ahora por lo menos no funcionamos a ciegas, tenemos una imagen clara de qué es lo que demanda el socio, qué cosas le gustan más, qué cosas le gustan menos. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido también dando pasos, como por ejemplo el tema del estadio, ¿no? De la votación del estadio, para que el socio pueda participar y bueno, y al final Osasuna, que es un club de sus socios, pues sea diferente al resto de los clubes, ¿no?
Yo creo que son dos palabras clave, ¿no? Participación y transparencia.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que transparencia, por lo menos cuando yo llegué, creo que la había. Lo que pasa es que es verdad que probablemente no sabíamos cómo comunicarla, probablemente porque no teníamos tampoco herramientas necesarias para poder comunicarla, ¿no? Hemos puesto un poco el énfasis en eso, en que la gente perciba que efectivamente la gestión económica que se está realizando es correcta y es adecuada y el club ahora mismo está bien encaminado. Y luego, bueno, pues hemos, en todos aquellos aspectos en los que a lo mejor faltaba información, pues hemos trabajado para que haya toda esa información. Y de hecho, bueno, pues un reciente estudio que se hizo sobre transparencia, pues salimos bien parados en el puesto número uno de todo el fútbol español, pues porque en parte también se ha trabajado mucho durante estos meses en eso, ¿no?
Y el agradecimiento del socio, ¿no? Que entiendo que de alguna manera se siente más partícipe conociendo lo que se cuece.
Sí, la verdad es que lo que te comentaba antes, tenemos encuestas con la Universidad Pública de Navarra que ahora mismo reflejan que la satisfacción del socio con el grado de transparencia ha crecido bastante en el último año, que la percepción que tiene el socio de que el club le escucha y es más permeable quizá a sus iniciativas también es mayor. Bueno, de la mano también de Sandra y de toda la gente de Fundación hemos avanzado bastante también con el tema del plan social, que era un tema que, bueno, queríamos darle también un impulso porque así nos lo transmitió la Junta Directiva. Y bueno, al final con una suma de cosas, ¿no? Que está claro que al final que la temporada deportiva vaya bien pues ayuda y mucho a todo y también a la comunicación, evidentemente. Pero bueno, sí que hemos intentado pues que aumente esa participación del socio y esa percepción de que el club es más transparente de lo que era hace unos años.
¿Y ahora cambia la comunicación estando en primera o no?
Bueno, nosotros pediremos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que nos dan, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros hemos pensado en una comunicación que nos sirva tanto si estamos en primera como si estamos en segunda, ¿no? Al final, yo creo que el socio que percibe que este club es suyo y que él es parte del club, eso no tiene que cambiar nunca en primera y en segunda, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues ahora estamos dando pasos para la temporada que viene, como, bueno, estamos probablemente en los próximos meses y implantaremos un sistema de comunicación también por WhatsApp, que es un tema que hasta ahora no habíamos tocado y que puede ser interesante. Durante este verano acometeremos la renovación de la página web, una renovación completa, vamos a cambiarla prácticamente entera para ofrecer más información de forma más clara, para que todo el tema audiovisual pueda estar más integrado en la página web, para que la gente tenga más información del fútbol base, más actualizada, clasificaciones, en fin, cosas que hasta ahora no hemos cubierto y que habíamos dejado un poquito para el verano porque cambiar una página web es un proceso muy complicado, sobre todo con la cantidad de información que tiene la que nosotros tenemos. Y bueno, y otra serie de proyectos que tenemos, estamos ahora también cambiando un poquito la aplicación para dotarla de más contenidos, la aplicación móvil que sacamos. Y bueno, varias iniciativas que tenemos también en esa línea. Y luego otra cosa que es la que hemos terminado ahora en este mes de implantar es un poco todo el tema de la intranet, que en su día prometimos para la comunicación interna, que quizá el aficionado no lo percibe, pero que es importante para que en el club haya una cierta coordinación y todo el mundo se sienta partícipe de las decisiones, y que hasta ahora no había ninguna herramienta para que, digamos, las personas que están en Tajonar y las que estamos en el Sadar o las personas que están en el escalafón más arriba o más abajo tuviesen una comunicación fluida y una manera de intercambiarse información, archivos, documentos, todo ese tipo de cosas, lo estamos terminando ahora de acabar de implantar y probablemente en las próximas semanas pues reuniremos ya la plantilla para explicarles cómo funciona todo ese sistema y ponerlo en marcha, que también, aunque quizá fuera se perciba menos, pero yo creo que era algo en el que teníamos un suspenso claro y que en lo que teníamos que mejorar.
Bueno, pues ya veis, Osasuna desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Nos quedan más, lo que pasa es que tampoco caben muchos más, Santi.
La verdad es que no, has tenido una buena representación en hora y media.
Nos ha faltado alguien de la plantilla, pero es otro día, que estos están todavía disfrutando de lo que les queda todavía, que son dos partidos y que van a ser muy interesantes, aunque ya esperemos que a partir del viernes no tenga nada en juego Osasuna. Gracias, Santi.
Muchas gracias.
Bueno, pues terminamos aquí hoy, son las 3 de la tarde, estamos en la sidrería Cale Angora, hemos disfrutado de un buen programa de radio, creo yo, y ahora nos vamos a disfrutar de una buena comida, como corresponde a toda una fiesta como es esta, la fiesta de la radio. Volvemos mañana a la 1:10, directo Marca, cita ineludible con la radio. Hasta mañana, amigos.